Si estamos. ¿Sí? Bien. Buenos días, concejales. Damos inicio a la sesión ordinaria convocada para este 22 de abril, siendo las 9:15, con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taboada, Del Río, Chamatrópolos, Ferreira, Casas y Wallace, con la ausencia informada por razones personales del concejal Cárdenas. Bien, si les parece, pasamos al punto número uno. Tenemos en el punto número uno la exposición de banca del vecino del señor Máximo Calfuquil en referencia a problemáticas del barrio. Máximo, te damos la bienvenida. Si quieres pasar al atril, sí. Te escuchamos. Son media hora y después lo que tenemos es un momento para que los concejales puedan hacerte consultas, si algo no quedó claro o se necesita reforzar. Bien.
Muchas gracias. Está bien, sin micrófono. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos los concejales. Gracias por la oportunidad de tener la banca al vecino. Explicarle un poquito la situación de nuestro barrio en plena pandemia. Voy a ser muy directo, muy franco. Muy abandonados, mucha gente muerta, muchos problemas de salud, mucho abandono de todos los estados, municipales, provinciales y nacionales. ¿Por qué digo de todos los estados? Porque tenemos muchos abuelos, muchos de ellos socios o afiliados al PAMI, en situación de abandono, sin visitas, sin alimentación correspondiente. El problema nuestro, ¿no? Referentes barriales, siendo juzgados, siendo acusados, siendo calumniados, por algunos concejales. No voy a dar nombre hoy por una cuestión de respeto, porque no quiero entrar en la jugada política sucia. Se han tomado el atrevimiento de juzgarme, de decirme que Calfuquir cobra de Genuso, que cobra de la gobernadora, que cobra de un concejal, que cobra del otro. Primero, no cobro de nadie, el trabajo que hago lo hago porque me gusta. Me encantaría tener un sueldo como a muchos de mis colegas, como ustedes. Ustedes tienen un sueldo, los felicito. Me encantaría que trabajen, que cumplan con su rol, que es buscar soluciones a la problemática de la ciudad. Somos una parte de la ciudad muy abandonada, sin agua, un centro de salud abandonado, sin educación, sin las oportunidades que tiene mucha parte de la ciudad, mucha desocupación, y es muy notoria, sin soluciones, porque no vemos que funcionarios hayan ido y hayan dicho, vamos a solucionar o queremos hacer esto para bajar la desocupación de la ciudad o de mi barrio, Arrayán específicamente, donde, tuvimos que recurrir a los enojos, a los malos tratos con funcionarios porque se nos morían los vecinos en las casas, no iba una ambulancia, no había un doctor, no había una enfermera. Entiendo que están en lucha los trabajadores de la salud y los acompaño y me gustaría que a partir de hoy puedan buscar una solución de este lugar para que la gente pueda acceder a la salud pública. No solo por pandemia. Tenemos gente que tiene diabetes, gente que tiene hipertensión, gente que necesita una alimentación especial, gente que necesita la atención del Estado y de la salud. Y no la está teniendo. No la está teniendo. Y no veo que se junten, que se unan, que unan las fuerzas, que dejen la diferencia política de lado. Porque justamente estamos en pandemia, y no es acá, es a nivel mundial. Cansado de las chicanas, porque la verdad que está bueno defender cada uno su bandera política o su partido, pero no olvidarse, muchachos, que están acá para defender al pueblo, para buscar mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, para que la salud funcione como corresponde, para que tengamos una educación correcta, para que no creemos analfabetos, para que los abuelos tengan el derecho del que se habla. Porque yo he venido 10 millones de veces al consejo y escucho, el derecho de esto, el derecho de aquello, el derecho de acá, el derecho de allá. Pero no se respetan los derechos. Una cosa es hablar del derecho y decir tenemos derecho, otra cosa es hacerlos cumplir los derechos. Derechos tenemos todos, a una vida digna, a tener trabajo. Hablar de dignidad, cuando se habla de dignidad se habla de que una persona tiene un trabajo en blanco, un trabajo constante, donde genera sus recursos económicos, donde no depende del Estado, porque no toda la gente le gusta depender del Estado. Entonces, no veo esa función de los políticos. Me encantaría, vuelvo a repetir, que ustedes hoy, a partir de hoy, se junten, se unan la fuerza, muchachos, y trabajen en pos del ciudadano, de la persona que lo está pasando mal. Nosotros tuvimos que salir a hacer cortes de calle para que nos den dos cajas de alimentos de más. Y todos nos vieron. No vi ningún funcionario llamarme y decirme, Calfuquir, ¿qué falta en tu barrio? Ninguno me ha llamado. Ninguno me llamó. Llamamos a las 2 o las 3 de la mañana porque la gente se estaba muriendo en su casa, señores. Y no es joda esto. No es joda. Lo que yo le vengo a transmitir es una realidad que pasa en mi barrio. Y que necesita ser escuchada, pero más allá de ser escuchada, necesitamos que empiecen a responder y empiecen a cumplir con su rol. Su rol es cuidar del ciudadano, señores. Mejorar todos los errores que han habido. Cansados estamos de que entre un político que diga no, porque fulano se robó, porque este me dejó acá, porque este me dejó allá. Muchachos, basta. Cuando todos asumen su responsabilidad, conocen la problemática y conocen el paño de la política. Me parece que no es momento de chicanas políticas, muchachos. Es momento de ponerse a trabajar en serio. Yo les pido encarecidamente que trabajen en serio. Para que los pibes tengan educación. Para que los abuelos tengan su derecho. Están encerrados como animales los abuelos. Mis vecinos tuvieron un año encerrados. Un año y 4 meses hoy van a ser. Están encerrados. No los visita nadie. No les importa a nadie. Porque yo lo escucho hablando por televisión o haciendo conferencias de prensa, hablando muy bonito. Pero la realidad es esta, muchachos. Necesitamos que se preocupen por nuestros vecinos. No quiero más vecinos muertos y en situación de abandono. Gente que no pudimos velar. Cuando vimos un gobierno nacional que veló un ídolo del fútbol con millones de gente. Muchachos, nosotros no pudimos despedir a un vecino. Un vecino antiguo de nuestro barrio. Ni una hora lo pudimos velar. Entonces, yo los escucho hablar de igualdad, ¿no es cierto? ¿Dónde está la igualdad? ¿Cuál es la igualdad de la que se habla? ¿Cuál es la igualdad? Porque no veo la igualdad. Igualdad sería que todos tengamos trabajo y que todos vivamos nuestro dinero. No que tengamos que estar atrás de un funcionario político para que nos den subsidio o una bolsa de comida. Eso para mí no es igualdad, muchachos, por ahí me equivoco. Y después me quieren corregir, no hay problema, me corrigen. Pero para mí esta es la realidad, esto no es igualdad. Estamos fomentando miseria, pobreza. Porque unos viven como reyes y los otros vivimos en abandono total. ¿Ese es el derecho del pobre y del trabajador? ¿Esa es la igualdad de la que se habla? ¿Ese es el derecho de que tenemos todo? A mí, en caso particular, hubo gente que fue a acompañar un golpeador de mujeres arriba. Concejales y ministros de la provincia que fueron a acompañar a golpeadores de mujeres. El respeto por la Junta Vecinal no estuvo en ningún momento. Yo los llamé a la Junta, les expliqué la situación, les expliqué que fulano era un golpeador. No salí a denunciarlo públicamente porque es política. Pero muchachos, a esa persona que fomentaron, que usó un comedor, quiso matar a su mujer y a su hijo, y maltrataba a su madre. Y yo les dije, yo les expliqué, yo los llevé a la Junta y les dije la situación. Concejales y funcionarios de la provincia. Entonces, me parece que hay algo que está muy mal. Esto no es política, muchachos. Esto no es ser política. Esto no es ser político. Esto no es decir tenemos derechos todos iguales. Así no se puede hablar de derechos, no se puede hablar de igualdad. cuando la Junta Vecinal no tiene un respeto? ¿Por qué no nos respetan como Junta Vecinal? ¿Por qué no merecemos el respeto que nosotros lo merecemos? Nosotros venimos y lo respetamos a ustedes. En ningún momento nos respetan. Nos pasan por encima, nos pasan por atrás, nos van a calumniar. Van a hablar de los referentes barriales con una libertad, como si todos viviéramos la política, muchachos. Sin tener conocimiento de cómo vive un referente barrial. El referente barrial vive igual que el vecino y peor que el vecino. Porque a veces tenemos que sacar de nuestras casas, sacar a nuestro hijo para suplantar lo que el político no le da al vecino. Cumplir con las promesas políticas que van a hacer arriba un barrio. Muchachos, quizás se enojen mucho, quizás se ofendan. No deberían ofenderse, deberían escucharnos y solucionar el problema. Cortar con esta política mentirosa, engañosa. Porque no van a llegar a ningún lado, muchachos. Vivimos en un país rico donde estamos siendo empobrecidos. Donde la pobreza aumenta día a día. Donde tiene más derecho un empresario, un chocolatero, que un pobre, que un trabajador. Donde la gente perdió el trabajo por no llegar a tiempo y horario a su trabajo porque no había colectivo. Tuve empleada doméstica con 20 años, señores, con 20 años de antigüedad, con 16 años y con 20 años. Tuvieron que renunciar a su trabajo porque no podían llegar más a su trabajo porque no tenían para pagar un remis. Entonces, ¿de qué derecho hablamos? ¿Dónde están los derechos? ¿O los derechos son a criterio cada uno? Esto quiero que vean, señores, y no veo a ningún funcionario, a ningún político, ni a la UTA, ni a ningún chofer ir a suplantar la necesidad de esa empleada doméstica que quedó sin trabajo. El 80% de mi barrio está desocupado. Gente que no depende del Estado y que no quiere una bolsa de comida. Donde vivimos a los empleados gastronómicos cortando las rutas para que puedan ser escuchados sus reclamos. Muchachos, todas esas problemáticas que les estoy contando, nosotros, los referentes barriales, las tenemos las 24 horas del día. Mientras a ustedes se les da la confianza para entrar a un barrio, porque deberían respetarnos nosotros como junta vecinal, porque nosotros, yo particularmente, no vengo a su oficina y me meto sin golpear. Yo no entro a su oficina a ver los papeles. Golpeamos, esperamos y que nos atiendan. Hagan lo mismo con nosotros. Quiero pedirles el respeto que nos merecemos. El respeto que me merezco. No estoy puesto porque yo quiero estar al frente de un barrio. Somos elegidos democráticamente por los vecinos. Y tienen que respetarnos, señores. Todo funcionario político debería tener un respeto especial hacia nosotros. Hacemos el trabajo que ustedes no hacen. Y gratis. Gratis. Yo hace 4 años que estoy sin gas. Tuve que vender la cocina y la garrafa porque teníamos para comer en mi casa. Y están invitados, ¿eh? Cuando quieran ir a conocer mi casa, mi forma de vivir, los invito, las puertas están abiertas. Sé lo que pasa el frío y sé lo que pasa el hambre. No uso el hambre y el frío para lucrar o para sacar rédito político, muchachos. Es feo hablar de hambre en un país rico. Debería darnos vergüenza hablar de hambre, de miseria o de pobreza. Esto quiero dejarlo en claro, señores. Esto lo vengo a aclarar yo hoy al Consejo. Pedí la banca al vecino hace un mes atrás. Era para 6 de mayo. Hoy me avisaron la noche, así que hoy estoy acá. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder expresarnos. Por ahí todos me conocen, ¿no? La forma que tengo de ser tan sincero y tan frontal. Vuelvo a aclarar, no cobro de nadie. Ningún político me paga. Y si hay algún concejal acá que sepa que alguno me paga, que muestre los papeles. Porque tenemos que cortar con la chicana política esta. De ir al barrio a acusarnos como si fuésemos delincuentes. Señores, no cobramos de ninguno. Y si cobráramos, ¿qué no podemos dejar? ¿Una bolsa de comida? ¿No merecemos quedarnos con una bolsa de comida? Salgo a las 7 de la mañana de mi casa. Tengo que venir todos los días al centro cívico que el intendente me atienda. Se nos viene el invierno. Se nos inundan los vecinos. No hemos visto una obra real. No hemos visto un proyecto en conjunto para toda una ciudad. Donde los barrios sean parte de esa ciudad. Muchachos, hay gente que perdió su trabajo y quedó con su casa a medio hacer. A medio hacer. Entonces digo, ¿quién va y quién le da los materiales a esa persona para que no se le pase el agua este invierno? ¿Quién le va a llevar una chapa? Me encantaría que fueran y que solucionaran realmente los problemas de la gente. Cortémosla con la chicana política, muchachos. No somos punteros políticos. Los punteros los fomentan ustedes. El político mismo fomenta al puntero. Como hicieron con ese comedor. Como hicieron con esa persona. Un golpeador que golpeaba a su madre. Que yo tenía que andar a las 2 o las 3 de la mañana golpeando las puertas para que nos atiendan. Se habla de las mujeres golpeadas, se habla de todos los derechos. Las mujeres siguen siendo golpeadas. Las mujeres siguen siendo asesinadas. Se habla del derecho al niño, el niño sigue pasando hambre. Los niños siguen pasando frío. Muchachos, hay que trabajar en serio. Hay que trabajar en serio para que esto se corte. Trabajemos para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas igualdades. Esto es lo que yo le quiero pedir. Y segundo, vuelvo a repetir. Muchachos, si alguien, si algún concejal tiene o comprueba que yo cobro a algún político, que muestre los papeles. Que muestre los papeles. Estoy todos los días en el consejo, visito todas las áreas. A ninguno le he venido a pedir plata para mí. Y tengo necesidades, como todos los vecinos. Tenemos que cortarlo con esto, muchachos, de ir a dividir un barrio. Porque los votos no se ganan dividiendo un barrio. Los votos se ganan trabajando en serio. Proyectando para la ciudad, sacando la miseria, sacando la pobreza. Vayan al basurero nuevamente y está lleno de gente, nuevamente comiendo la basura. Esa es la igualdad de la que se habla. No es igualdad eso, muchachos. Eso hay que cortarla con esa hipocresía. De usar la pobreza, de usar la miseria, de usar la lástima para entrar a un barrio. No, a un barrio se entra para proyectar y para ejecutar las obras enseguida. No se puede esperar 4 años. Hay funcionarios que no alcanzan los 4 años, los 8, para hacer una obra en un barrio. 50 años vamos a cumplir en las Rayanes. Lo poco que hemos hecho nosotros esfuerzos propios, señores. Este que usted dice que cobra, vive haciendo feria, vende torta frita, vende pan casero, para hacer obras que le corresponden al Estado hacerlas. No a mí. Yo soy un referente barrial. Yo no manejo recursos económicos. No tengo el poder para decir, señores, dame la plata a mí que yo le voy a hacer mi barrio. No, no tengo ese poder. Ningún referente barrial tiene ese poder, señores. Respétenlo como referentes barriales. Vuelvo a repetirle, el trabajo que hacemos nosotros no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Pasarnos de frío, amanecer despierto, se nos viene el invierno. 3 días sin dormir sabemos estar nosotros. Porque llamás a alguien y se te enoja. Porque llamás a alguien y no te responde. Y conociendo la problemática, señores, basta de culpar. Basta de decir la culpa de este, del otro, de aquel o de este. No. Júntense, únense hoy, muchachos, son 11 concejales. Empiecen a pelear por los derechos del pueblo. Lo veía el señor Genuso. Le vengo pidiendo los pluviales hace 5 o 6 años. 5 años van a ser. Le vengo pidiendo los pluviales. No tienen plata, me dice. 16 millones de pesos pagaron por una pintura en la calle, señores. 16 millones de pesos. ¿Sabe cuántos vecinos no se inundarían si esos 16 millones fueran a los barrios? En eso tienen que trabajar en conjunto, muchachos. Que la plata no se tire para los amigos empresarios. Que la plata vaya al pueblo. Porque nosotros no nos ha salido a defender ninguno en esta pandemia. Se nos viene la segunda ola y vamos a estar peor que en la primera. ¿Merecemos estar peor que en la primera? ¿No nos sirve una pandemia para aprender un poquito, aunque sea? ¿O para corregir los problemas o los defectos que hicimos o los errores que cometimos? Muchachos, basta de usar los recursos del Estado para hacer su política. Vuelvo a repetir, en los barrios hay referentes barriales y son elegidos democráticamente. Todo lo que entra al barrio tiene que ser consultado por lo menos con la Junta Vecinal. Y no hacerlo por atrás. No me pueden ir a llenar el barrio de cartel diciendo tenemos caja para regalar en tal lado, cuando la Junta Vecinal tiene que andar haciendo cortando calles para que le den 2 cajas más. Y después culpamos a Genuso, culpamos a la gobernadora, culpamos al presidente, culpamos al otro concejal. Muchachos, trabajen en serio. Basta de hipocresía. Se los pido en serio. Porque la estamos pasando mal. ¿Cuánta gente más tiene que morir para que aprendan? Un cementerio que no da más. Donde acompañamos una obra. Donde viajamos a Viedma para pedir una obra como la gente en un cementerio. Oye, el cementerio está saturado. ¿Están trabajando para hacer un cementerio nuevo? ¿Están trabajando para que en el invierno la gente nos inunde? Porque en vez de estar yo acá escuchándome a mí, criticando, o por ahí haciéndole ver sus errores, señores, tendrían que estar debatiendo a ver dónde van a empezar a trabajar ante el invierno. Todos los años nos inundamos y nadie se hace cargo de nada. No tenemos quien nos defienda. Tenemos que vivir discutiendo. Tenemos que dormir pensando a ver cómo vamos a solucionar el problema de mañana. Del vecino, del pibe que no tiene comida, de la gente que hace un año, hay gente que no prueba un pedazo de carne. Hace un año que no prueba un pedazo de carne. Hay gente que no sabe, abuelo que no sabe lo que es un yogur. Lamentablemente los abuelos cobran y son los primeros que pagan todos los impuestos, señores. Se quedan a fin de mes sin un paquete de cero para tomar mate. ¿Quién está ahí? La junta vecinal. Porque al abuelo le da vergüenza ir a pedirlo. Y los entiendo. Por eso le pido, muchachos, respeto por las juntas vecinales. A todos los concejales se los pido por igual. No voy a dar nombre. No voy a dar nombre. Mis vecinos me pedían que nombre a las personas que fueron al barrio y que fomentaron un comedor y un golpeador. No lo voy a hacer. Porque tenían su juego. Y no me interesa. Estoy para pelear para que mejorar nuestra calidad de vida en nuestro barrio. No estoy para chicanas políticas. No cobro, señores. Paso miseria. Y no tendremos que pasar miseria. Estamos peor que el vecino. ¿Por qué tenemos que estar peor que el vecino? Si ustedes conocen nuestra problemática. Todos nos conocen. Vayan a mi casa, muchachos, los invito. Estén 10 minutos en mi casa. Se mueren congelados. Justo ando con una boleta de luz. Tengo 4 boletas de luz atrasadas. Tuve 2 años sin luz. ¿Con qué derecho va un concejal a un barrio si le no enganchate la luz o tomás ese terreno porque es un derecho? ¿Derecho de qué? ¿Derecho de qué? ¿Derecho que yo pague y el otro no? Esto no es política, muchachos. Ir al barrio y decirle, señores, enganchate la luz, si total es un derecho. El Estado paga. ¿Quién es el Estado? Si no me equivoco, el Estado somos todos. Desde el más rico al más pobre. Eso somos el Estado. A mí me llega 4.000 y pico de luz. Y va un concejal a decirle, enganchate la luz, total. Nadie te la puede cortar porque es un derecho. No, muchachos, esto no es política. Esto es discriminar y poner vecino contra vecino. Y no está bueno esto. Cambien su modalidad de hacer política. Cámbienla. Generen fuente de trabajo. Vivimos en una ciudad que vive del turismo. Nada más que del turismo. Los gastronómicos tienen 2 meses de trabajo, y 2 meses en verano y 2 meses en invierno. ¿Y el resto del año quién los sostiene? Si hace un año que los empresarios están llorando en todos los medios de comunicación y que no les alcanza la plata. Imagínense en un pobre. Imagínense en una persona que perdió su trabajo hace un año. Que está vendiendo su televisor, su mueble, su cama. Lo está regalando en una feria, señores. Esa es la realidad que tienen que ver. Y que saben que existe. Pero no la quieren ver y no quieren reconocerla. Que es diferente. Entonces le pido eso. Pónganse a trabajar en serio para que seamos parte de una ciudad. Estamos cansados de la discriminación. Estamos cansados de vivir como animales. Vivimos como en un chiquero. Y ustedes conocen todo, creo que a todos los concejales que están acá, exceptuando 2 personas, no lo conocen. Por el resto, los llevé a todo el lugar y les mostré cómo vive la gente. Algunos hace 4 años, algunos hace un año y pico. Pero conocen la problemática. No han hecho nada para solucionarlo. No han hecho nada para solucionarlo, muchachos. Todavía tienen un par de meses para ponerse a trabajar y que los barrios no pasen más miseria de lo que estamos pasando. Para que la gente no pierda lo poco que le queda. Para que la gente no pase frío y no pase hambre. ¿Por qué? Eso es lo que quisiera que alguien me explique. ¿Por qué esta discriminación? ¿Porque no le gusta la cara del presidente barrial? ¿Porque no le gusta la forma en que se maneja el presidente de barrio? ¿Por eso tiene que pagar la gente? Si fuera así, me encantaría que si alguno tiene algún problema conmigo o no le guste mi cara o mi forma de actuar, que me lo digan en la cara también. Porque cuando a ustedes les conviene, señores, somos los mejores dirigentes barriales. Pero cuando tienen que responder, ¿Nos paga fulano o nos paga mengano? Entonces pónganse de acuerdo, o somos buenos dirigentes, que estamos en la Carta Orgánica Municipal y tenemos derecho, y uno de los derechos que tenemos es que nos respeten. Y que por lo menos cuando van al barrio nos digan, señor, vamos a ir a ver a fulano de tal. Fueron a arreglar en la casa un golpeador, cuando habían 15, 20 vecinos que estoy peleando hace 5 años para que le arreglen la casa. Y a un golpeador se le arreglan en dos meses. ¿Está bien eso? ¿O me equivoco? ¿Por qué tenemos que nosotros lidiar con los problemas del vecino cuando los problemas son de ustedes, muchachos? No son nuestros, nosotros no manejamos recursos económicos. Nosotros no manejamos un fondo económico para decir, te vamos a solucionar el problema porque si no votás de vuelta, no. Nosotros tenemos que ir al vecino y a veces creer en su palabra y llevarle lo que ustedes nos dicen al vecino. Eso tenemos que hacer nosotros, ese es nuestro trabajo. Cuando ustedes no lo cumplen, nosotros pagamos los platos rotos. A nosotros nos putean, a nosotros nos insultan. A nosotros nos agarran las puñaladas, no a ustedes. Entonces, sean serios en la forma de trabajar. En mi barrio, sean serios en la forma de trabajar y en la forma de manejarse a partir de este momento, señores. Lamentablemente, para algunos, voy a seguir 2 años más. Y me van a tener que bancar 2 años más. Quiere decir que no estoy haciendo mal mi trabajo en mi barrio. Porque somos elegidos democráticamente. No nos ponemos a punta de dedo. Entonces, unámonos y empecemos a trabajar, señores. Dejemos las diferencias de lado. Dejemos las diferencias de lado. Porque a mí fue el vecino y me dice, pero a vos te paga, fulano te paga porque me lo dijo este, me lo dijo aquella, ¿no? A mí me busca el vecino a mi casa. Yo no me puedo esconder. Yo todos los días tengo que ir a mi casa y tengo que estar en el barrio. Y todos los días tengo que poner la cara. En cambio, con unos políticos no. Van, tiran la bombita y se van, desaparecen. Muchachos, córtenla con eso. Córtenla, empiecen a respetarnos, vuelvo a repetir. Iban a ser invitados mis colegas. En la pandemia se habla del derecho a las mujeres. Tengo varias presidentas que son mujeres presidentas de juntas vecinales. ¿Saben a cuánto maltrataron? ¿Saben cómo la pasaron las presidentas de juntas vecinales? La pasaron muy mal, señores. Las amenazaron, le pegaron la casa, le rompieron los vidrios. Porque va fulano y dice, no, porque este está arreglado con Genuso, Genuso le paga y por eso no hace esto. No, a mí no me paga nadie. Creo que a ningún referente barrial nos pagan un sueldo. Y en eso también empiecen a trabajar. Ténganlo en cuenta también, muchachos. Porque si el derecho de las mujeres para una es para todas. Hay presidentas de juntas vecinales que perdieron su trabajo también por el abandono del Estado. Y no van a verlas a mis colegas. Ninguno lo llamó a las 2 de la mañana cuando ella estaba haciendo apiedrada su casa. Ninguno lo llamó. Yo salí a la radio, yo lo denuncié. Pero ninguno acudió a la presidenta a decirle, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿o qué te podemos dar una mano? Nada. Lo único que hacen es juzgarnos. Juzgarnos, juzgarnos, juzgarnos. No, porque te cobra, no, porque te le paga este, el otro, la gobernadora. Muchachos, la gobernadora hace un año que no nos atiende. ¿Qué me va a pagar a mí? ¿Quién me va a pagar a mí? ¿Genuso me va a pagar? Estoy todos los días molestándolo para que me haga las obras. Lo mismo pasa con mis colegas. Entonces por eso pedí la banca al vecino. Para mostrarles mi realidad. Y para que se corten una vez por todas. Esto donde diciendo, no, Calfuquí le paga esto. No, Calfuquí le
Máximo,
paga otro.
Máximo, quedan 3 minutos por si querés ir.
Cerrando, sí, bien. Por ahí terminando entonces. Otro tema es la dirección de juntas vecinales. Que también nos influye a nosotros como presidente de junta. Tenemos una junta vecinal que está totalmente desmantelada. Totalmente desmantelada. Donde no tenemos para hacer una fotocopia. Donde no tenemos para hacer una nota. Donde, lamentablemente, tenemos que caer ahí a veces porque tenemos que hacer los papeles. Habían 2 personas trabajando con Roberto Rodríguez. Las personas no están trabajando. Va cualquier persona extraña a la dirección de junta a tocar los archivos de las juntas vecinales. Y eso está mal. Está mal, señores. También les pido que vayan, que visiten la dirección de junta vecinal y que vean en qué situación está. Y hablen con Rodríguez. Pregúntenle a Rodríguez. También. Así que nada más. Eso es. Sé que el tiempo es muy corto. Agradezco que me hayan escuchado. Bueno, si alguien me quiere preguntar algo o tiene alguna duda.
Muchas gracias, Máximo. No te vayas porque quizás bien. Algún concejal quiera hacer uso de la palabra. En principio agradecerte, como siempre, a quienes recibimos en la banca del vecino. No sé si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. No, primero agradecerle a Máximo que haya venido hasta acá y a relatarnos la situación de no solo del barrio, sino de la ciudad, de la provincia, incluso habló de la situación de pobreza actual. Muchas cosas compartimos del diagnóstico que decía, a lo mejor algunas no. De eso se trata también, ¿no? De tener distintas miradas. Y también, digamos, compartir en que nunca los problemas que vos relatabas, Máximo, lo cierto es que nunca terminan de resolverse, pasan los años y no se resuelven, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, las distintas gestiones políticas, y me parece que sea de los distintos políticas públicas que se han aplicado a lo largo de los años, pero lo cierto es que uno camina ciertos barrios y advierte que para algunos llegan algunas cosas y para otros no. Y para esos que no llegan, también hay algo que creo que nos toca como debate a nosotros y como concejales y como sociedad, que tiene que ver cómo se distribuye la riqueza en nuestra ciudad. Yo creo que es un debate que nosotros nos tenemos que dar. Es así dicho, por supuesto es un abstracto, pero creo que si eso lo bajamos a los números y vemos a dónde se destina lo que recauda nuestro estado municipal, el provincial e incluso el nacional también, vamos a tener una respuesta de por qué las obras no llegan a ciertos barrios. También decir que hay una obra que entiendo, la hemos aprobado nosotros hace poco, que es la conexión de agua para una parte del barrio y Arrayanes y Eva Perón. Esa obra fue, si bien fue gestionada por el Estado municipal, los fondos son fondos de Nación, y yo creo que ahí hubo una comunión entre los distintos estados para identificar las necesidades y para poder desembolsar los fondos suficientes para esas obras. Tenés razón, no alcanza. Y también creo que muchos de acá, por lo menos los 11, perdón que doy la espalda a varios, pero me parece importante mirarte, hemos transitado, digamos, algún tiempo de mayor conflicto más político partidario, si se quiere, que es lo que claramente a la gente no le importa y no está esperando. Y creo que todos estamos tomando el compromiso de poner arriba de la mesa lo más importante, que es la necesidad de los vecinos y vecinas, pero también es cierto que sin un presupuesto acorde tampoco se puede avanzar en ese sentido. Y eso, agradecerte y bueno, tomar por lo menos el compromiso de tratar de seguir trabajando en algunas, por lo menos, de las necesidades que vos planteas. Otras nos exceden, pero sí que estamos a disposición también para poder identificar esas cuestiones. Gracias, Máximo.
No, por nada. Por nada. Y, perdón, ¿puedo decir algo más? Sí. Me había olvidado también el tema del transporte público. Desde ya nosotros nos oponemos a un aumento nuevo. Nos oponemos rotundamente porque no hay recursos económicos que podamos. Ya no se puede pagar un boleto de 45 pesos, así que imagínate si no van 90 y pico. Me parece que también quiero que quede escrito y que lo tengan en cuenta que nosotros como Junta Vecinal de Arrayanes nos vamos totalmente a oponer a cualquier aumento, ¿sí? También pedirles que trabajen con seriedad en el tema del transporte público, porque las empleadas domésticas no pueden caminar kilómetros para llegar a su trabajo, ni pueden llegar a las 10 de la noche a sus hogares, ¿no? Tuvimos 3 personas asaltadas por no tener colectivo, que también las denuncié y nadie se hizo cargo, entonces por eso también vuelvo a repetir, pónganse a trabajar con seriedad, sobre todo en el tema del transporte hoy. Llegar a un acuerdo. Y oponerse, señores, oponerse, porque si el Ejecutivo dice que es un aumento, no, pónganse ustedes como concejales. Van a tener el acompañamiento del pueblo. Así que nada más.
Gracias, Máximo. Tengo a Pablo, al concejal Pablo Chamatrópolos para el uso de la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Muy breve. Agradecer la presencia de Máximo Calfuquir, como él se autodenomina, referente barrial, pero además, por supuesto, institucionalmente presidente de una junta vecinal. Hacer propia las palabras de la concejal propinante, Julieta Wallace, que creo que con equilibrio y más allá de una cuestión de identidad política, digamos, hizo un buen relato sobre tu exposición, Máximo, que nos trae la voz de un dirigente valioso, en el que, por supuesto, hay cosas que vamos a coincidir y hay cosas que no. Eso lo sabemos porque es natural, lo sabés vos porque hemos transitado una relación institucional y personal, y he visitado varias veces el barrio, y en ese sentido sé que a veces el modo, digamos, particular de tu parte, pero también es muy importante despejar eso y atender a la esencia de lo que señalás, porque hay una demanda muy legítima que bien contextualizaba la concejal Wallace hacia el sistema político. Y ahí quizás tomar lo que entiendo que falta en ese planteo, que no tiene que ver solo con obras, sino tiene que ver con la otra gran necesidad, yo lo agendé acá, que es esto que decís vos, que más allá si estadísticamente es cierto o no, es la percepción tuya y es muy valiosa, que el 80% de los vecinos está desocupado, y si no es ese número, cualquiera que fuera va a estar cerca y es dramático, y ahí la alternativa a ese flagelo social que es denigrante y es vergonzoso, es el desarrollo económico. Uno de los grandes consensos que necesita nuestra ciudad es generar, digamos, las condiciones para que el desarrollo económico permita la generación y la vigencia de un empleo potente que permita dar canalización a esa demanda que hoy está insatisfecha. Así que no mucho más, agradecer la presencia. Creo que la institución creada con la banca del vecino es muy sabia porque nos permite a los concejales, pero también a la ciudadanía toda a través de los medios de comunicación y a través del registro que queda, de escuchar la voz de aquellos que no tienen una representación institucional del Consejo, pero pueden ejercerla temporalmente. Así que agradecerle a la Presidencia que tan prolijamente la desempeña cuando corresponde. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias. Tengo al concejal del Río para el uso de la palabra, sí. Si quieres, sí, continuamos, sí, sí, con el concejal del, sí, Río, sí, sí, entonces.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, saludarte, Máximo. La verdad que los que te conocemos sabemos de la importancia de tu trabajo, de la seriedad con el que lo haces. Obviamente lo que describís es la cruda realidad de lo que sucede en los barrios, algunos más postergados que otros. Vos lo acabas de decir, Arrayane va a cumplir 50 años y lamentablemente no ha tenido la suerte que han tenido otros barrios que se han podido desarrollar, que han tenido la posibilidad de trabajar con los programas nacionales, provinciales o incluso municipales. Uh-huh. Si bien hay cosas que se han hecho, seguramente son insuficientes. Todo aquel que conoce la realidad del barrio sabe que son insuficientes. Obviamente que lo que vos describís es así. Me imagino el sentir tuyo cada vez que alguien te apunta con el dedo y te dice que vos cobrás, sí, y no te conoce.
Sí, sí.
Porque realmente el que te conoce sabe que vos lo que haces, lo haces desde la humildad, desde el trabajo y desde el compromiso que tenés hacia tu vecino. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que vos dijiste. Creo que el pedirnos a nosotros que nos pongamos a trabajar es correcto, nosotros tenemos que hacerlo y si lo estamos haciendo tenemos que redoblar el esfuerzo para seguir acompañando esas necesidades básicas que ustedes están teniendo. También es cierto que hay cuestiones que nosotros también tenemos que impulsar, por ejemplo, la protección de la mano de obra local. Nosotros desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto donde estamos dándole cierto marco de protección hoy a los fotógrafos y camarógrafos de la ciudad. Pero así también vemos, y seguramente lo vamos a ir trabajando en conjunto con los demás bloques, y con la seriedad que se viene apuntando este tema, en darle protección también no solamente a este sector, sino que a otros sectores que también se ven muy vulnerados. Y lamentablemente tenemos que decirlo, hay muchos empresarios inescrupulosos que no le interesa la realidad social y que lamentablemente prefieren traer trabajadores golondrina, tenerlo en situación de hacinamiento, casi la esclavitud, porque se ahorran unos mangos y no se dan cuenta que haciendo esta, tomando, digamos, esta postura, perjudica directamente a los trabajadores de nuestros barrios, barrios, por ejemplo, como el tuyo, donde hay muchísimos que viven, por ejemplo, de la construcción, y todos sabemos lo que sucede en el sector de la construcción. Son puntos que tenemos que ir mirando, son puntos que tenemos que ir trabajando. Obviamente te agradezco que venga y expongas la realidad con la sinceridad que lo haces. Para nada creo que nosotros nos podemos enojar y sentir mal con las cosas que vos decís, porque estás describiendo solamente la realidad. De más está decir que desde nuestro bloque nos ponemos a disposición para trabajar con vos en todo lo que vos creas conveniente. Y nada, Máximo, la verdad que, vuelvo a repetir, el que dice cuestiones de vos es porque seguramente no te conoce. Así que gracias, Presidenta, gracias, Máximo.
Muchas gracias, Gerardo.
Máximo, tengo a la concejal Ferreira y después al concejal Sánchez. Sí, concejal, sí. Ferreira.
Estoy incómoda. Agradecerte, ¿se escucha ahí? ¿Quieren escucharme? Tu presencia acá, describir la realidad, coincidimos en muchas cosas. También celebrar la red de agua para el barrio, convenio que se ha aprobado acá, una articulación entre el Gobierno Nacional, la provincia y el municipio. Sabemos lo que han peleado por la red de agua en el barrio y eso es un motivo para celebrar y está bueno. Compartimos el diagnóstico que haces y tengo que decir que no me llamó la atención, pero sí, para estar alertas a lo que decís sobre el tema. Vos hablaste de dos colectivos vulnerados, las mujeres que sufren situaciones de violencia y las personas mayores. Sabemos que, aparte de tener gran cantidad de personas mayores, el barrio Rayanes, son personas mayores, muchas en estado de vulnerabilidad social y económica. Yo te quería preguntar dos cosas. El plan de vacunación que hoy se está llevando adelante en la ciudad, que la verdad creo que es exitoso, todos los días vemos como gran cantidad de padres y abuelos, de personas conocidas, están siendo vacunados. Si tenés conocimiento de esa franja del barrio, esa franja de personas mayores de 70 años, si han podido recibir su vacuna, si pudieron acceder al hospital, porque sabemos que hay una cuestión de distancia y que es complejo, si se pudieron anotar, si pudieron venir a vacunarse. Eso era una de las cosas que te quería preguntar. Lo otro, sé que en algún momento hablamos de los recurseros, del Consejo de la Mujer, sé que tuvimos esa charla, sabés que podés contar no solamente conmigo, sino con todos los concejalas y concejales de este cuerpo, incluso con el Consejo de la Mujer, Desarrollo Social, para que se acerquen y te acompañen en ese tema para detectar los casos. Sabes, tenés mi teléfono y sabes que podés contar con eso siempre. Está bueno que lo cuentes acá. La verdad que eso te agradezco mucho. Nada, te quería preguntar, sobre todo por las personas mayores, porque sabemos que es un colectivo que ha sido muy golpeado durante este año de pandemia, un momento bastante, bastante complejo. Gracias.
Sí, le respondo a Roxana. La verdad que con el tema de vacunación, en estos últimos días se ha acelerado un poquito y está bueno eso. Si bien vuelvo a repetir, después de haber vivido mucha gente muerta y mucho atraso, mucho semicidente con el tema salud, que sigue estando, pero sí, con el tema de vacunación se ha vacunado mucho. Y quiero agradecerle a la gente que está en el tema de la vacuna. Quiero agradecerle al personal de salud. Quiero, la verdad, que acompañarlo también en su reclamo. Por eso les pedí a ustedes que se dediquen un poquito también al tema de salud, de poder mejorar la calidad de salarial de los empleados de salud, porque si todo va bien, el ciudadano puede acceder a la salud pública. Muchos dependemos de la salud pública. Soy una persona que depende de la salud pública, que fui operado hace 4 meses, y hace 4 meses que estoy llamando para tener un turno en el hospital y no puedo acceder. Por eso les pedía con el tema de salud pública. Pero nada, se está vacunando bien, si bien hay otras problemáticas que también están afectando a los abuelos y a los adultos mayores, que es de olvidarse, es una enfermedad media rara como el Alzheimer. Tenemos varias personas que le está agarrando, lamentablemente. Pero bueno, buscaremos alguna solución o daremos con la tecla justa para tener la respuesta y poder evitar que se siga contagio ese. Así que nada. Y después, con respecto al tema de las mujeres golpeadas, como decía vos, Roxana, me encantaría que ustedes, como concejales, nos llamen a una reunión a todos los referentes barriales, sobre todo a las mujeres. Son los que más mal la pasan, la verdad que uno ya está acostumbrado a todo esto, de que te vayan, de que el vecino se enoje, te insulte o te quiera golpear. La verdad que no está bueno, porque la verdad que estamos muy desamparados y estaría bueno que también piensen que somos seres humanos y que merecemos el acompañamiento del Estado y también el respeto que merecemos, porque a veces, vuelvo a repetir, no tenemos los recursos económicos para solucionar el problema a todos los vecinos. Y el vecino no lo entiende, el vecino cree que es responsabilidad nuestra o culpa nuestra. Pero bueno, nada, agradecerte, Roxana, también.
Gracias, Máximo, gracias, Roxana. Tengo al concejal Sánchez para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar agradecerle a Máximo su intervención. Me parece que es más que interesante cada vez que viene al Consejo utilizando esta herramienta de la banca del vecino. Nos puede hacer ver una realidad que no desconocemos, que en muchas ocasiones muchas de las soluciones que se pretenden no están en este ámbito, pero sí por lo menos podemos ser nexo con otras entidades, otros niveles del Estado que sí pueden hacer llegar esas soluciones. Ahí tomo un poco lo que decía Máximo en relación a las calumnias, injurias que suelen llegar a los referentes de juntas vecinales. Y ahí pienso que bueno, que cada persona que tiene una mirada de ese tipo hacia el presidente de junta, el referente de vecinal, es no conocer realmente el trabajo que hacen, el esfuerzo que le ponen, las horas, y en tu caso, principalmente Máximo, de tantos años que nos hemos relacionado, desde fuertes discusiones, hay que decirlo, hasta buenos momentos que hemos compartido, y bueno, desde los diferentes ámbitos, desde el Ejecutivo Municipal que me ha tocado trabajar y ahora en el Consejo también, algunas cuestiones hemos ido pudiendo solucionar, otras no, son históricas, y me parece que en eso hay que hacer hincapié. Gracias. Así que bueno, nada, acompañar, seguir con este acompañamiento donde se pueda, me parece que la forma de cómo te involucras en cada problemática puntual de cada vecino, bueno, no es una cuestión general, yo sé que lo haces vecino por vecino, porque lo hemos hecho, hemos ido casa por casa a ver cada situación, que son diferentes y muchas tan graves como vos las contás, eso hay que valorarlo, y si en todo este tiempo te han seguido eligiendo los vecinos por algo debe ser. Y comparto con vos que nosotros tenemos que tener una mirada de todos los bloques, de todos los espacios políticos, hacia la solución integral de los problemas y no mirar el beneficio de cada uno a la hora de llevar una solución, ¿no? Una obra, una cuestión que históricamente está planteada y a lo mejor no se pudo resolver. Bueno, me parece que un buen ejemplo tiene que ver con estas obras que ha mencionado la concejal Gual, así que ha definido el Estado municipal cuál era esa prioridad, y bueno, esa gestión se hizo a través del Gobierno Nacional para que se pueda hacer realidad una solución de las tantas históricas que necesita el barrio, que tiene que ver con la dificultad del agua durante los meses de verano. Así que, nada, Máximo, agradecerte, seguimos en este contacto constante, y buscando, me parece así, una idea general de todos para que las soluciones vayan llegando.
Gracias, Carlito.
Bien, ¿tengo a alguien más para el uso de la palabra? Si no, bien, no tengo más en la lista de oradores. Máximo, te agradecemos muchísimo tu presencia. Vamos a continuar con la sesión. Bien. Aprovecho para saludarte, en principio.
Muchísimas gracias.
Bien, si les parece entonces, concejales, habiendo finalizado con el punto número 1, continuamos por el punto número 2, que es informe de presidencia. En este caso, como es habitual, desarrollo el informe de presidencia en la Comisión Legislativa. Así que, por lo tanto, pasamos al punto número 3. Homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Tengo a alguien para el uso de la palabra, concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta.
Sí, pero está después. Yo la tengo anotada. Sí.
Nada, contar que hoy, 22 de abril, se celebra el Día Mundial, Internacional de la Madre Tierra. Esta efeméride es oficial proclamada en el 2019 por las Naciones Unidas. Desde sus inicios, la conmemoración pretende instalar en todo el mundo una jornada de divulgación y debate que permite crear y fortalecer una conciencia global acerca de los grandes problemas y desafíos que enfrenta nuestro planeta, como la crisis climática, la contaminación ambiental, la pérdida de especies, de selvas y biodiversidad. Las preocupaciones ambientales crecen año tras año. Por esto es que debemos convertir el Día de la Tierra en una jornada en la que podamos reflexionar críticamente sobre las necesidades de mejorar nuestros hábitos, nuestra forma de producir y de consumir. Un día para parar la pelota y rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a nuestra tierra como nuestro hogar, como nuestro espacio en común, como nuestra madre, y entender que formamos parte de un ecosistema, que somos apenas una porción de la naturaleza y que ahora nos convertimos en responsables de un planeta en peligro. Bariloche, como eje, tomó la posta de un Bariloche sustentable y amigable con el ambiente. Las distintas políticas públicas que lleva adelante Bariloche tendríamos que tomar y prestar atención, porque trabaja en conjunto con las ONGs ambientales. Así que nada, en el Día de la Tierra tomemos conciencia del problema que está sufriendo nuestro planeta. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, concejal Taguada. Tiene la palabra la concejal Torres.
Gracias, presidenta. Bueno, no quiero dejar pasar que en el mes de abril se conmemoró el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, declarado por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas. En diciembre del año 2014, en nuestro país fue promulgada la Ley 27.043, que declara de interés el abordaje integral e interdisciplinar de las personas que presentan trastorno del aspecto autista, la designa TEA. La investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación profesional en sus pesquisas, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, difusión y acceso a prestaciones, en el cual se determina la importancia y necesidad de coordinar acciones para la inclusión en los diferentes niveles educativos, laborales y social. La conmemoración de este día del 2 de abril nos invita a todos a informarnos y formarnos en la materia, para lograr de este modo ser agentes de cambio en la comunidad, permitiendo lograr una sociedad cada vez más inclusiva con los que sufren de autismo. Resulta necesario reafirmar nuestro compromiso con valores que involucren la igualdad, la equidad, la inclusión, con objeto de promover la participación plena de todas las personas que sufren TEA. Gracias, señora presidenta.
Gracias, concejal. ¿Tengo algún otro concejal para el uso de la palabra en este punto? Bien, si no tengo concejales para el uso de la palabra, correspondería pasar al punto número 4, que es comisiones y representaciones especiales. Abrimos el uso de la palabra. No tengo oradores para este punto, entonces pasamos al punto número 5. Sí, concejal Torres, en el punto número 4, ¿no? Comisiones y representaciones especiales.
Exacto.
Perfecto.
Si me da ahí 2 segunditos.
Sí.
Gracias, presidenta. Bueno, como miembro representante del Consejo Municipal por la mayoría del ente autártico del mercado comunitario, EMCO, me gustaría hacer un breve repaso de las actividades que se viene desarrollando en nuestro mercado comunitario. El mercado comunitario, vamos a hacer una pequeña reseña, fue creado por la ordenanza número 2747-CM16, con el objetivo de promover el abastecimiento y el consumo popular de productos y mercadería esenciales de la canasta familiar. El mercado prioriza las compras de productos a proveedores, categorizando como pequeños productores la agricultura familiar local, regional y nacional. Durante el 2020, a pesar de la pandemia, se llevaron a cabo diversas acciones para el mantenimiento y promoción de nuestro mercado municipal. Por ejemplo, para Navidad y Año Nuevo se realizó una venta de chivos y corderos que posteriormente continuó con una gran recepción por parte del público. Asimismo, el mercado participó de Bariloche La Carta con la representación de alrededor de 12 productores. Además, con el objeto de promover el mercado y la cultura local, se llevó a cabo un encuentro cultural en el predio, en el cual participaron artistas locales, instalaron los food trucks y juegos para los más pequeños con entrada libre y gratuita. Los eventos fueron promocionados por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, contaron con el apoyo económico de la Secretaría de Cultura de la provincia para el pago de los artistas y contaba con la presencia de unidades móviles gastronómicas que hacían un aporte mínimo para los gastos de la organización de cada evento. Estos eventos se promovieron con el nombre de Atardeceres Culturales en el Mercado Comunitario. Y bueno, finalmente una de las más recientes, bueno, y acá que me olvidé de poner, pero la venta de chivos y corderos se llevó hasta hace 2 semanas, así que aún tenemos la venta en el Mercado Comunitario. Y finalmente, una de las más recientes acciones que se encuentra llevando a cabo es la convocatoria a comerciantes de diversos rubros para poder ampliar la oferta del mercado dentro de los rubros que se pretende sumar. Se encuentran frutas y verduras, lácteos y fiambres, carnes, pollería, pescado, limpieza, productos secos, bebidas. Cada puesto deberá abonar un canon por el espacio y administrará de manera independiente su stand, para lo cual deberá definir un responsable del puesto durante el horario de apertura. Y se enmarcará en un reglamento colectivo para garantizar el mejor funcionamiento del mercado. La convocatoria se encuentra abierta para todo aquel que desee sumarse.
Listo.
Bueno, gracias, presidente.
Gracias.
Más, pero es muy largo. Ahí lo vamos a dejar. Gracias.
Bien, gracias. Muchas gracias, concejal. Tenemos entonces al concejal Ávila para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Buen día. Para informar respecto de avances relacionados al CIMBOP, en el cual participo junto con el concejal Ariel Cárdenas, plantear que en el último mes se ha podido avanzar en los pagos correspondientes a la compra de equipos estructurales, de trajes estructurales para los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. En esta oportunidad, una tanda de 60, que van a ser repartidos 15 para cada una de las asociaciones, por un monto que ronda los 6 millones de pesos. La mitad de esos trajes comprados a un proveedor nacional y la otra mitad comprados a un proveedor internacional, según el criterio que ha planteado cada asociación en cuanto a la especificidad de los mismos y el análisis que se hizo en la comisión técnica. Eso ya se erogó por parte del ente, así que seguramente en los próximos meses podremos recibir como ciudad justamente ese equipamiento que viene a renovar el equipamiento de nuestros bomberos voluntarios y que obviamente es gracias al aporte de todos los vecinos, digamos, en su boleta de la SEP respecto a los fondos que recibe el ente. Y por otra parte también informar que en breve, y en esto quiero agradecer de parte del directorio al equipo de prensa del Ejecutivo en la figura de Ramiro, que en coordinación con el área de Protección Civil estamos pudiendo armar, luego de estos meses de haber trabajado el material, en una documentación que va a ser subida en la web para que puedan toda la ciudad visualizar las estadísticas de los bomberos, información relativa a estas compras, cuestiones específicas justamente del sistema para que también en aras de un mejor conocimiento y una mejor cercanía con la comunidad, con toda esta información que, insisto, es parte de un esfuerzo de toda la comunidad que es muy valioso para nuestros bomberos voluntarios. Así que no quería dejar de informarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Muchísimas gracias. Entonces, no teniendo ahora sí más oradores en este punto, pasamos al punto número 5, que es aprobación de actas 1140 del 21. No habiendo observaciones, se da por aprobada. Así que, por lo tanto, correspondería pasar al punto número 6.1, que es toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Vamos a pasar 6.1 con ruta legislativa y después avanzamos sobre tablas. Bien, avanzamos. Proyecto de ordenanza 264 del 21.
Crea programa Puntos Verdes Bariloche. Autores, concejales Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, frente de todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte, Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto Ordenanza 265 del 21.
Crea Programa Inclusión Sociolaboral. Autores concejales Julieta Wallace, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todo.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte, Cultura, a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 272 del 21.
Modificar Ordenanza 1749-CM07. Autor, concejal Pablo Chamatrópulos Pobar.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 274 del 21.
Modifica Ordenanza Fiscal 2374-CM12 y Tarifaria 2375-CM12. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 275 del 21.
Establece excepción de antigüedad transporte escolar, Ordenanza 815-CM97. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto Ordenanza 276 del 21.
Se desafecta de dominio público y se afecta al dominio privado municipal el tramo de la calle Prión, como dato Junta Vecinal Península San Pedro. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Corresponde ahora, acabado el punto 6.1, al punto 6.2, que sobre tablas, si les parece, concejales, damos lectura a todos los proyectos que ingresarían sobre tablas y después hacemos la votación por el total del paquete. Damos, Clau.
Proyecto de declaración 263 del 21, se declara de interés municipal, deportivo y comunitario, trabajo realizado, Fundación Proyecto Nahuel Rosa, autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio. Proyecto de declaración 266 del 21, declara de interés municipal, cultural y turístico, Feria Itinerante de Escritores Barilochenses, autores, concejales Claudia Torres, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Norma Taguada y Carlos Sánchez y Puentes, juntos somos Río Negro. Proyecto de comunicación 267 del 21, al Ministerio de Salud, Provincia de Río Negro, urgencia de incluir estatus prioritario a las personas con discapacidad en el plan de vacunación. Autores, concejales Marcelo Casas, Roxana Ferreira y Julieta Guala, Frente de Todos. Proyecto de comunicación 268 del 21. Se comunica al Poder Ejecutivo Provincial necesidad de realizar gestiones mensuras de bajo costo. Autores, concejales Julieta Gualas, Marcelo Casas, Roxana Ferreira, Frente de Todos. Proyecto de resolución 269 del 21. Modifica resolución 618-CM del 19, organigrama Consejo Municipal y manual de misiones y funciones. Autora, concejal Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro. Proyecto de comunicación 270 del 21. Comunica Senado beneplácito por tratamiento y sanción proyecto de ley S-331-2021. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, Frente de Todo. Proyecto de comunicación 271 del 21. Comunica Legislatura Río Negro, beneplácito, tratamiento y sanción proyecto 0182 del 21. Autores concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de comunicación 273 del 21. Comunica apoyo proyecto de ley S622-2021, Fondo Cobertura de Riesgo para Bomberos Voluntarios. Autores concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada y Claudia Torres, juntos somos Río Negro. Proyecto de comunicación 277 del 21. Comunica Legislatura Provincia de Río Negro, urgente tratamiento proyecto de ley 116-2021. Modifica Código Procesal Penal, prisión preventiva, violencia de género. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro. Proyecto de comunicación 278 del 21, comunica al Ministerio de Salud de la Nación, incorpora el Plan Vacunatorio Nacional a trabajadores de comercio y transporte urbano de pasajeros. Autor, concejal Gerardo del Río, PUL.
Bien, corresponde entonces ser votado el tratamiento de los proyectos sobre tablas. Por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad el pase a tablas de los proyectos leídos por secretaría. Entonces pasamos al punto número 7, tratamiento de proyectos con dictamen. Proyecto ordenanza 217 del 20.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el programa Multiespacios de Participación dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral o el área que a futuro la reemplace. Artículo segundo. Se define multiespacio a los diferentes espacios municipales destinados a desarrollo y la promoción social y cultural, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se implementen diversas actividades de participación comunitaria, capacitación y formación socioproductiva. Artículo tercero. El objetivo general del programa es brindar espacios para el desarrollo y promoción social y cultural a través del fortalecimiento de capacidades artísticas, laborales, productivas y organizativas, de manera que los o las participantes puedan mejorar su calidad de vida. Artículo cuarto. Son objetivos específicos del presente programa. A. Incentivar la creación y fortalecimiento de redes sociales en torno al desarrollo de proyectos productivos y o sociocomunitarios. B. Promover un espacio de participación en el cual estén garantizados los elementos para el desarrollo de diversas expresiones artísticas y acciones comunitarias. C. Promover la participación activa de las personas y la transformación social a través de la creatividad y la expresión. D. Fortalecer la participación de mujeres y del colectivo LGBTQ en el programa. E. Fomentar el desarrollo de la cultura, la identidad local y la pertenencia. Artículo quinto. El programa está destinado a toda persona que desee realizar actividades artísticas y socioproductivas, priorizando aquellas en situación de vulnerabilidad. A los fines de determinar la prioridad de participación en las actividades de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, la autoridad de aplicación lo establecerá por vía reglamentaria. Artículo sexto. Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente la Secretaría de Desarrollo Humano Integral a través de la Dirección de Promoción Social o quien a futuro la reemplace. Artículo séptimo. La autoridad de aplicación garantizará a la coordinación y planificación de las actividades que desarrollen en el programa. B. Tecnología y equipamiento adecuado. C. Asesoramiento técnico y capacitación. D. Personal idóneo necesario para la realización de actividades y fundamentación de las mismas en el multiespacio. E. El acondicionamiento y mantenimiento de cada multiespacio inmobiliario. F. Las medidas de seguridad e higiene necesarias para el adecuado funcionamiento. G. La contratación de los seguros que sean necesarios para la realización de las actividades. H. La difusión de las actividades y producciones de cada multiespacio. Y las articulaciones institucionales y comunitarias necesarias para la realización de actividades, proyectos y eventos. Artículo octavo. La participación en cada multiespacio será gratuito y público, como también el uso de los elementos que compongan el espacio y las actividades. Artículo 9. Cada multiespacio deberá elaborar un reglamento interno para su funcionamiento. Artículo 10. Cada persona que participe de los multiespacios de participación deberá registrarse en la base de datos de dicho lugar y brindar la información requerida por la institución. Artículo 11. El financiamiento necesario para el funcionamiento del programa Multiespacios Comunitarios queda garantizado mediante la aplicación de la partida presupuestaria número 1.06.09.02.0040.071 de la Subsecretaría de Desarrollo Integral de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, o la que a futuro la reemplace, especialmente creada a tal fin. Artículo 12. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 13 de forma.
Bien, entonces corresponde ser leído por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes el dictamen de comisión.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura. De fecha 16 de abril de 2021, acta número 15/21. Concejales presentes: Roxana Ferreira, Norma Taboada, Claudia Torres, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 217/20, se crea programa multiespacios de participación. Los concejales Taboada, Torres, Cárdenas, Del Río y Ferreira dictaminan favorablemente proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Corresponde entonces darle la palabra al Presidente de la Comisión de Gobierno, Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 20 de abril de 2021, acta número 075-21, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos Pobar y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 217-20, se crea programa multiespacios de participación. Los concejales Sánchez y Puente, Wallace, Ferreira del Río y Ávila y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. El concejal Cárdenas reserva su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, concejal Sánchez tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Bien, contar un poco que este programa busca establecer como política pública garantizar el derecho a la participación comunitaria, fortaleciendo nuevos espacios sociales. El objetivo de promover y ampliar esa participación, promover el protagonismo, ¿sí?, en la búsqueda de resolución de problemas y acciones que mejoren la calidad de vida, en primer término, de las personas en situación de vulnerabilidad social. Es un trabajo que ya se viene realizando desde la Dirección de Promoción Social, en este caso, y puntualmente por este dispositivo, desde el año 2014, cuando se creó la Sala de Ensayo Municipal de Encumpiqué, como un espacio destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad de distintos barrios de la ciudad. Este dispositivo buscó en su momento, y es lo que ha podido hacer durante todos estos años, brindar un espacio para el desarrollo y la promoción, sobre todo cultural, a través de fortalecimiento de capacidades, ¿no?, organizativas y el desarrollo de proyectos propios, como así también de la identidad y las capacidades artísticas, a partir de sus propias pertenencias y anclajes culturales, de manera que se pueda mejorar la calidad de vida de todos los participantes y, lógicamente, de su entorno. Durante estos últimos años ha crecido la cantidad de personas que asisten al dispositivo, que no solamente abarca a jóvenes, como estaba planteado por ahí desde un principio, sino también a personas mayores que se involucran y participan de las distintas propuestas. La sala se constituyó desde ese momento entonces en un espacio intergeneracional, ¿no?, que reúne a distintas edades, todos en esa búsqueda del bien colectivo. Va más allá por ahí de solo un lugar de encuentro y fortalece esa idea de comunidad como un lugar donde es posible la organización social en favor de los intereses comunes. Siempre con la idea de que los asistentes sean, sobre todo, protagonistas, ¿no?, de todos esos procesos. Tiene esta sala claramente un carácter comunitario, donde la organización grupal es la base para la construcción de un sentido de pertenencia con ese lugar, y por eso es que vemos la importancia, ¿no?, de la organización, de la participación de las personas que asisten a la sala, y eso es sumamente importante. Se fueron habilitando con el tiempo la generación de otros proyectos dentro de la misma sala, como fue el estudio de grabación, con una inversión importante en equipos, la publicación del fanzine, del Grito de Buenuleo, una biblioteca, talleres de cocina, talleres literarios, grupos de encuentros de mujeres y espacios con perspectiva de género. Todas necesidades que fueron surgiendo justamente de la participación y de la apertura a diferentes protagonistas. La realidad es que bueno, que todas esas actividades hicieron también que a través de la sala de ensayo puedan participar grupos que se conformaron en ese lugar de las diferentes ediciones de la Semana de la Juventud, de ediciones de eventos culturales en el verano, tanto en la Escuela de Arte La Llave como en el anfiteatro acá del SCUM, bueno, de espacios que se fueron abriendo también en los carnavales. Así que, bueno, la idea es poder plasmar en una ordenanza este programa que nace como una sala de ensayo y que con el tiempo se ha convertido en un espacio de organización y participación social, claramente como respuesta frente a la necesidad de contar con ámbitos para la integración, para la inclusión, para la expresión y la cooperación, ¿no? Sobre todo el trabajo comunitario. Esto da lugar a un nuevo formato, ¿sí? Denominado, como lo dice la ordenanza, multiespacios, en función de la multiplicidad de actividades que se lleva a cabo, que no quede solamente como una sala de ensayo, y con la firme intención de poder replicar esto en otros espacios municipales de índole comunitario, no solo municipales, se puede dar la verdad que en cualquier espacio comunitario de la ciudad, teniendo en cuenta que el recurso humano está y que cualquiera de estas experiencias que nacieron en la sala de ensayo se pueden ir replicando en otros espacios comunitarios. Así que, bueno, la idea es poder llevar esta ordenanza. Le pido al resto de los concejales que acompañen esta iniciativa de un proyecto que nace claramente presentado por el Ejecutivo, pero con un trabajo muy a conciencia de los trabajadores de planta y del crecimiento que ha tenido este espacio y cómo se quiere replicar esto, teniendo como ejemplo la sala de ensayo, para que esos espacios de participación sean aún mayores en diferentes ámbitos de la ciudad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra en este punto? Bien, no teniendo más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 217 del 20, del 20, del 21 debería decir, o del 20, bueno, del 20. ¿Es del 20? Ah. Bien, por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 246 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se agrega al anexo 1 de la ordenanza 2033-CM del 10 el capítulo 49, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 49, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Artículo 152. Se instituye el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer el día 28 de mayo de cada año. Artículo 153. Ese día tendrá como objetivos generar acciones de divulgación, concientización y sensibilización sobre la importancia de garantizar la salud integral, la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres. Generar talleres y capacitación sobre la salud integral, la salud sexual, salud reproductiva y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Generar acciones para visibilizar los obstáculos que impidan el pleno ejercicio del derecho a la salud integral, salud reproductiva y salud sexual de la mujer. Elaborar contenidos para la formación sobre los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque de género y diversidad. Generar espacios de discusión sobre la salud pública y políticas públicas sobre la temática. Artículo 154. La Subsecretaría de Políticas Sociales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, o el área que a futuro la reemplace en coordinación con el Consejo Intercultural Asesor de Mujeres, será la encargada de diseñar y desarrollar las actividades que cumplan con los objetivos mencionados en el presente capítulo. Artículo 2. Se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, instituido en el artículo 1 de la presente ordenanza. Artículo 3. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a reenumerar el articulado y a efectuar el texto actualizado de los anexos 1 y 2 de la ordenanza 2033-CM del 10. Artículo 4, de forma.
Corresponde, gracias Claudia, corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno por su presidente, concejal Sánchez.
Muchas gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 20 de abril de 2021, acta número 07521, concejales presentes Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Gualas, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 246-21, se incorpora Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, modifica ordenanza 2033-CM10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra. ¿Algún concejal? Concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Primero, para decir que este proyecto fue elaborado con la colaboración del Consejo Intercultural Asesor de la Mujer de nuestra ciudad. El proyecto busca incorporar el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer al calendario de efemérides municipales. La historia de este día se remonta a Costa Rica, al año 1987, por parte de las integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. La Red de Salud de Mujeres sumó la propuesta de instaurar este día de acciones en torno a la salud de las mujeres con el eje puesto en la morbilidad materna. El día 28 de mayo se conmemora la primera reunión regional de mujeres que se dio en 1984 y se crea la Red de las Mujeres de Latinoamérica. Por eso este día pretende reafirmar el derecho a la salud de la mujer como derecho humano al que debemos acceder sin restricciones o exclusiones. La salud no solo responde a factores biofísicos, sino sociales, a las posibilidades de accesos y recursos a vivir en una vida de libertad, una vida de oportunidades, de igualdades y sin violencia. Se hicieron varias campañas los últimos años: salud sexual, mortalidad materna, maternidad sin riesgo, embarazo adolescente, interrupción voluntaria del embarazo, feminización de la pobreza y salud, derechos reproductivos, entre otros. Por eso creemos que el municipio no puede estar ajeno a esta temática y consideramos que era necesario reivindicar este Día Internacional también y replicarlo en nuestro municipio. Este día tendrá como objetivos generar acciones de divulgación, concientización, sensibilización sobre la importancia de garantizar la salud integral, la salud sexual, la salud reproductiva de las mujeres. Generar talleres de capacitación sobre salud integral, la salud sexual, salud reproductiva y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Generar acciones para visibilizar los obstáculos que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud integral y a la salud reproductiva y a la salud sexual de la mujer. Elaborar contenidos para la formación sobre derechos sexuales, reproductivos, desde un enfoque de género y de diversidad. Generar espacios de discusión sobre la salud pública y las políticas públicas con respecto a la temática. La autoridad de aplicación va a ser la Subsecretaría de Políticas Sociales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, en coordinación con el Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres de nuestra ciudad, que será la encargada de diseñar y desarrollar las actividades que cumplan con los objetivos del presente capítulo. Como parte integrante del Consejo de las Mujeres, por este cuerpo deliberante, agradezco el acompañamiento y el compromiso de los distintos bloques que le integran para instaurar este día dentro del calendario municipal. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no tenemos más en lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto proyecto de ordenanza 246 del 21 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 248 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se adhiere a la Ley Nacional Ley Yolanda, número 27.592. Artículo segundo. Se establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático, para todas las personas que integran los departamentos ejecutivo, legislativo y tribunal de contralor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo tercero. La Secretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche es la autoridad de aplicación de la presente. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios con organismos provinciales y o nacionales a efectos de dictar las respectivas capacitaciones. Artículo cuarto, de forma.
Bien, corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 20 de abril de 2021, acta número 075-21, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos, Pobar y Gerardo del Río, Pul. Proyecto de ordenanza 248-21, adhiere a Ley Nacional 27.592, Ley Yolanda, capacitación ambiental obligatoria para funcionarios. Se dictamina favorablemente por unanimidad del proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias. Corresponde, abrimos lista de oradores. Tengo a la concejal Wallace para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que, ¿se escucha ahí? Sí. Este es un proyecto que viene o que busca adherir a una ley nacional. Es una ley nacional que ha sido sancionada hace poquito, el año pasado, que lleva el número de ley 27.592. Es conocida como Ley Yolanda en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973. Ya en ese momento se advertía la necesidad de comenzar a trabajar en políticas públicas de prevención y protección al ambiente. Recordar también que en el año 1994, con la reforma a nuestra Constitución Nacional, se incorpora el artículo 41, que es el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y establece que tenemos el deber de preservarlo. Es un derecho deber, y por eso esta capacitación para que todos los funcionarios, todas las personas que integran el Estado, en este caso el Departamento Ejecutivo, Legislativo, el Consejo Municipal y Tribunal de Contralor, podamos dar cumplimiento con esa manda constitucional que luego también fue receptada en el año 2007 en nuestra Carta Orgánica. Nuestra Carta Orgánica le dedica un título entero a la temática de ambiente y adhiere a toda la normativa a nivel nacional, tanto el artículo 41 como los principios generales de ambiente establecidos en la Ley General de Ambiente 25.675. Es una temática que, como ustedes saben, hace 50 años aproximadamente teniendo esta relevancia, que es nada más y nada menos que la prevención y la protección del ambiente, tratando obviamente de mitigar todos los efectos nocivos que las actividades antrópicas generan en el ambiente. Sabemos que toda actividad humana genera un impacto en el ambiente y que estas herramientas nos hacen justamente, por un lado, avanzar en el cuidado con las herramientas de evaluación de impacto ambiental, con la herramienta de información ambiental y de educación ambiental, que son herramientas de gestión ambiental que deben llevar adelante todos los gobiernos. Esta capacitación es en temática de ambiente, en términos generales, pero con especial relevancia en el desarrollo sostenible y en el cambio climático. Esto tiene una razón de ser, porque luego, tanto aquí en el Consejo como en el Ejecutivo Municipal, existen proyectos de desarrollo urbano. De hecho, la Secretaría que define la materia en nuestra ciudad lleva ese nombre, ¿no? Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. Hay una cuestión que siempre toca la temática ambiente cuando hablamos de planes de desarrollo, cuando hablamos justamente de cómo es el acceso a nuestros bienes comunes, a nuestros bienes naturales. Por eso es fundamental esta capacitación, para que los funcionarios también, que luego van a decidir estas políticas públicas, tengan en cuenta cuál es el marco legal, cuál es el marco constitucional, no solo a nivel nacional, sino también provincial y, por supuesto, en nuestra Carta Orgánica Municipal.
Como esta ley fue aprobada hace poquito a nivel nacional, el Ministerio de Ambiente, que también es bueno decir que es la primera vez que Argentina tiene un Ministerio de Ambiente, eso importa también en relación a las políticas públicas que van a aplicarse, y va a ser entonces la autoridad de aplicación de la ley nacional, que es el Ministerio de Ambiente, quien va a definir, y ya se está trabajando en los distintos programas y los contenidos que va a tener esta capacitación. Por eso, nosotros, esta ordenanza tiene tres artículos que acaban de ser leídos por Secretaría, y como no tenemos aún esos programas de capacitaciones, autorizamos al Departamento Ejecutivo a la firma de los convenios con organismos provinciales y nacionales a efecto de dictar estas capacitaciones, teniendo en cuenta también que existe hoy un expediente en la legislatura de Río Negro donde también se busca esta adhesión a la ley nacional. Por último, decir que tiene especial relevancia esta ley también, teniendo en cuenta que vivimos dentro de un parque nacional, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, y que creo que Bariloche, en ese sentido, tiene que ser punta de lanza en esta cuestión y llevar la protección al ambiente como una política pública sostenida a lo largo del tiempo. Sin más, Presidenta, solicitar el acompañamiento de los distintos pares. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Corresponde. ¿Hay alguien más en la lista de oradores? Bien. Entonces, correspondería ser votado el proyecto de ordenanza 248 del 21 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 262 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, objeto, se adhiere a la Ley Provincial de 2584, beneficios para excombatientes de la Guerra de Malvinas y sus modificatorias. Artículo segundo, autoridad de aplicación, es autoridad de aplicación de la presente jefatura de gabinete o el área que a futuro la reemplace. Artículo tercero, beneficios municipales. La autoridad de aplicación reglamentará mediante resolución los beneficios para los excombatientes de la Guerra de Malvinas, conforme a los lineamientos de la Ley 2584 y sus modificatorias, siempre que pudieran corresponder dentro del ejido o estructura de funcionamiento municipal. Artículo cuarto, coordinación. La autoridad de aplicación deberá evaluar y coordinar conjuntamente las acciones que puedan ser adoptadas en la aplicación de la presente con la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro o el área que a futuro la reemplace. Artículo quinto, de forma.
Corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno por su presidente, concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 20 de abril de 2021, acta número 075-21, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Gualas, Roxana Ferreira al frente de todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos Pobar y Gerardo del Río Pul. Proyecto Ordenanza 262 del 21, adhiere Ley Provincial de N-2584, excombatientes de guerra Islas Malvinas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal Sánchez. Abrimos el uso de la palabra y tengo al concejal Ávila para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, como hemos planteado en el tratamiento en comisión este martes, con la presencia en ese momento de Rubén Pablos, el director provincial de Veteranos de Guerra, a quien volvemos a agradecer su aporte en comisión y por su intermedio a todos los veteranos de guerra de nuestra ciudad y de la provincia. Plantear en primer lugar, antes de que se me pase, una cuestión de forma, en relación a la autoría, hay un acuerdo en comisión y así fue aceptado por todos los bloques de poder ampliar la autoría a todos los concejales del Consejo, con lo cual, atento que no se pudo volcar al reformulado final, sí pedí que quede en actas la incorporación de todos los concejales, incluido también el concejal Cárdenas, que hoy, si bien no se encuentra, había manifestado en comisión también su acompañamiento. Así que, dicho esto, plantear, bueno, obviamente la relevancia de este proyecto tiene que ver justamente con poder adherir a la Ley Provincial 2584 y establecer así un marco general en el cual el Departamento Ejecutivo pueda, en coordinación con la Dirección de Veteranos de Guerra, establecer, repasar y obviamente establecer aquellas cuestiones que pudieran ser dentro del ámbito municipal beneficiosas para nuestros veteranos, siempre hablando dentro de las incumbencias municipales, y pudiendo complementar así otras normativas que se han ido aprobando en el tiempo, como la ordenanza 2017 del 2010, la 2213 del 2011 y otras diferentes iniciativas que se han ido planteando en este Consejo Municipal, justamente vinculadas al reconocimiento de diferentes maneras para nuestros excombatientes de Malvinas. Nos parece que esto es relevante, es importante, sobre todo en este mes, que es obviamente importante y valioso para nuestra comunidad, para nuestros veteranos, en el marco del reclamo irrenunciable de la causa de Malvinas a nivel nacional, y una forma de reconocimiento a nuestros veteranos por su incalculable aporte que han hecho a su patria y a su comunidad, y que aún hoy lo siguen haciendo dentro de los diferentes lugares que ocupan en nuestra ciudad y en la provincia. Ese es el espíritu de la normativa, el articulado es muy claro respecto de lo que se busca, y esperamos que con esta herramienta pueda el Departamento Ejecutivo, en coordinación, como les decía, con la Dirección de Veteranos de Guerra, poder complementar o aggiornar aquellas cuestiones que sean oportunas para beneficio de nuestros excombatientes. Y obviamente agradecer también el apoyo y las palabras que brindaron todos los concejales en el día martes en comisión, que la verdad que fueron muy, muy importantes, muy sentidas, y así creo que también fueron recibidas por Rubén y por su intermedio por los veteranos de nuestra ciudad. Simplemente eso, Presidenta, agradecer obviamente la posibilidad de que todos puedan acompañarlo y esperar que esto sea un puntapié para justamente reconocer un poco más o alcanzar un poco más este reconocimiento que siempre es bien merecido y que nunca va a alcanzar seguramente, para agradecer el gran esfuerzo que han realizado por su patria. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Primero agradecer al concejal Ávila, autor de este proyecto, la apertura de la autoría hacia los otros bloques del Consejo. La verdad que estas iniciativas, estas adiciones, como el proyecto de ley y tantas leyes que a lo largo de estos últimos años han sancionado, haciendo un reconocimiento a nuestros veteranos de guerra, después de tantos años en los que sus derechos han sido vulnerados. Recordemos que después de la guerra, después del año 82 y ya entrado los años 2000, hubo un proceso de desmalvinización reconocido hoy por los gobiernos y por los mismos veteranos de guerra. Entiendo que este proyecto fue trabajado, el proyecto de ley, la ley en sí, fue trabajada con nuestros veteranos de guerra de la provincia. Y nada, simplemente decir que bueno, que nos llenan de orgullo que trabajar en estos reconocimientos, sobre todo a nuestros veteranos, nos hace tener un sentido al trabajo que hacemos día a día. Abrir, ampliar derechos para todos y todas, eso nos tiene que llenar de orgullo. Nada, nuevamente agradecer al concejal Ávila por la apertura de la autoría y bueno, sigamos trabajando en este sentido. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, si no corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 262 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 8, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 263 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, deportivo y comunitario el trabajo y las acciones realizadas por la Fundación Proyecto Nahuel Rosa para contribuir a la salud, promoviendo la actividad del remo sobre bote dragón como acción terapéutica que favorece en la rehabilitación integral del cáncer y a su vez promoviendo la concientización en la importancia de realizar los controles médicos para la detección temprana del mismo. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien. Correspondería abrir el uso de la palabra. Entiendo que el autor, por razones
personales no está, así que si les parece pasamos a, excepto que alguien quiera tomar la palabra, si no pasamos a votar el proyecto de declaración 263 del 21. Bien, por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 266 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y turístico a la Feria Itinerante de Escritores Barilochenses, organizada por escritores locales independientes. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien. Corresponde abrir el uso de la palabra. Si algún concejal quiere tomar la concejal Torres.
Gracias, Presidenta. Bueno, la Feria Itinerante de Escritores Barilochense es un espacio creado por vecinos escritores cuyo objetivo es promover la visibilización de los textos de autores locales y generar un vínculo cercano con el lector. Asimismo, pretende relevar y revalorizar la actividad escritora como un recurso de producción de cultura. La modalidad de la feria es itinerante en espacios públicos al aire libre, mientras las condiciones climáticas así lo permitan. En este sentido, la feria suele ubicarse en plazas u otro espacio que la municipalidad les permite. Y pretenden poder sumarse a eventos culturales como complementos, asimismo posee una modalidad virtual. Desde la feria alientan a todo autor local o regional a involucrarse en el espacio. El único requisito es que dicho autor tenga otras obras publicadas. Los organizadores desarrollan la feria con el objetivo de establecer un contacto directo entre escritor y lector, generando un intercambio rico en emociones y experiencias. Además, aporta a la trama de producción artística de la ciudad, enriqueciendo su patrimonio cultural y dinamizar el mecanismo económico que estimula el oficio de escribir y ofrecer un bien cultural que se difunde a través del turismo. Creemos firmemente que la importancia del libro como elemento que marca huella en la historia, más allá de los avances tecnológicos que nos permiten otro tipo de accesibilidad al mundo, consideramos la letra impresa como una impronta que trasciende los sincrónicos y perpetúa las particularidades de cualquier periodo, universalizando el valor de la lectura y la escritura como herramienta de acceso al disfrute literario y al conocimiento. Consideramos fundamentalmente la promoción de la cultura en general y particularmente de nuestra cultura local. Nos encontramos ante la gran oportunidad de valorizar a nuestros autores locales y permitir de este modo su expansión. Bueno, por lo expresado, que solicito el acompañamiento a la presente y me voy a atrever, si me permite, Presidenta, ya que y con esto termino, que mañana 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, en conmemoración de la muerte de tres pilares de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra en este punto? Bien, no teniendo más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de declaración 266 del 21. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 267 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me alcanzara el autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Salud de la Nación la necesidad de incluir a la brevedad con estatus prioritario a todas las personas con discapacidad, residentes en el territorio argentino, en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, considerando que el colectivo de las mismas ha sido evaluado como población de riesgo. Artículo segundo. Se comunica al Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro tenga bien realizar con urgencia las diligencias pertinentes para incluir con estatus prioritario a las personas con discapacidad residentes de la provincia de Río Negro en el plan estratégico de vacunación, garantizando el acceso de ellas al registro voluntario provincial disponible a través de los medios de públicos implementados oportunamente. Artículo tercero, de forma.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra. Si algún concejal quiere tomar la palabra. Concejal Casas.
Gracias, señor presidente. ¿Te escucha? Sí. Al cumplirse un año como ciudad venimos abordando la pandemia por COVID-19, en la cual amerita la continuidad de medidas para la protección activa de la población, que hay campaña de vacunación que la campaña de vacunación es una herramienta central a efecto de regresar progresivamente un estado de salud y actividad en algún nivel de garantía. El Gobierno Nacional, de acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha resuelto una estrategia de vacunación con orden de prioridad. Surge que las personas con discapacidad, aún consideradas como grupo de riesgo, no poseen una prioridad inmediata, siendo que su condición, conlleva que la tasa de letalidad es 3 veces más alta que el de la población en general, que con fecha 26 de marzo del 2021 se incluye en el estatus de personas con prioridad a personas con discapacidad alojadas en hogares e instituciones, que en el plan de estrategia de vacunación provincial no se contempla en línea prioritaria a las personas con discapacidad, como tampoco hay mención sobre ellas como grupo que necesitan reforzar los cuidados. Por tanto, consideramos prioritario que se extienda la campaña a instituciones que albergan personas con discapacidad, a centros ambulatorios que atienden a personas con discapacidad y a las personas de poseer el certificado único de discapacidad. Por ende, consideramos necesario comunicar al Ministerio de Salud de la Nación que amplíe los lineamientos sobre la población a priorizar en la campaña de vacunación. Tengo entendido que la próxima semana así se daría por parte de la Nación, ¿sí? Como también al Ministerio de la Provincia de Río Negro, la necesidad de incluir como estatus prioritario a las personas con discapacidad. Gracias por la atención y espero que el acompañamiento de los pares. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, concejal Casas. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Si no, procedemos a votar el proyecto de comunicación 267 del 21 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad el proyecto 267 del 21. Proyecto de comunicación 268 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro la necesidad de realizar urgentes gestiones frente al Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Río Negro para la realización de mensuras de bajo costo en el marco de la implementación de la Ley Provincial 3.396, Ley Nacional 27.374-PR y la Ley Nacional 27.453 de Barrios Populares. Artículo segundo, de forma.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra, concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Bueno, este es un tema que ha sido recurrente en varias oportunidades en esta mesa. Tiene que ver con la aplicación del régimen de regularización dominial, conocido como Ley Pierri, que es un régimen de regularización administrativo. No voy a ahondar, ya creo que todos lo conocen. Es cierto que creo que a principio de año se hizo un acto donde se avanzó por parte del Ejecutivo Municipal y Provincial con la entrega de la primera carpeta Ley Pierri. Nosotros quisimos acceder, nosotros en el marco del Consejo Social de Tierras y con la Mesa de Tierras, acceder a esa primera documentación, justamente porque es de suma riqueza advertir los costos que conlleva un trámite de estas características, que tiene tanto la mensura como uno de los costos fundamentales, como también la escritura, que es una escritura provisoria, no es la escritura de dominio final, pero lo cierto es que debe intervenir un escribano público a efectos de certificar las firmas y el contenido de la escritura como tal. Entonces, esto lo hemos hablado en el Consejo Social de Tierras. No pudimos acceder a ello para tener una mención aproximada de esos costos. Lo han requerido sobre todo los vecinos y vecinas del barrio Virgen Misionera, y Villa Llanquihue, que son quienes hoy están en condiciones, más allá que hay varios barrios, pero son los que están hoy en condiciones más avanzadas para justamente poder participar y tener su propio expediente y su propio camino para obtener esa escritura provisoria, que claramente brinda seguridad jurídica en la posesión que tienen en sus viviendas y en la tierra. Hemos tenido esta reunión la última vez del Consejo Social de Tierras y la manifestación ha sido que no se tenía conocimiento ni información respecto de los convenios que tiene necesarios, que tiene que firmar la provincia, tanto con el Colegio de Escribanos como con el Colegio de Agrimensores, justamente para avanzar en este tipo de herramientas que son escrituras y mensuras a bajo costo que prevén distintas leyes provinciales. Por eso nos pareció importante y ha sido solicitado en el marco del Consejo Social de Tierras. Obviamente no lo ha firmado y no ha acompañado el presidente del instituto. Sí, pero está prendido. Ni el presidente del instituto ni en ese momento se encontraba un funcionario del IPPB, disculpas que no recuerdo el nombre, y bueno, pero sí las organizaciones que participan, y bueno, obviamente como concejala integrante del consejo también acompañar esto es simplemente una comunicación para que pueda comenzar a su aplicación concreta y amplia, plural, para todos los vecinos y vecinas que están esperando hace muchísimo tiempo la aplicación de este régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de comunicación 268 del 21 por la afirmativa. Por la negativa. El proyecto queda rechazado con el uso del artículo 9, inciso 6, por el voto de la presidenta, con el voto negativo del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taboada y Almonacid. Pasamos al proyecto de resolución 269 del 21. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Sí, voy a pedir la omisión de la lectura de todo el articulado, siendo que es bastante extensa y simplemente hay algunas modificaciones.
Bien, si están de acuerdo, ¿se vota? Sí. ¿Están de acuerdo que votamos la omisión de la lectura? Bien. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado entonces por unanimidad la omisión de la lectura. Lo que... Sí, retomo la... Sigo con el uso de la palabra, porque el proyecto, como ustedes bien saben, es el proyecto de readecuación del organigrama. Tiene que ver básicamente en el eje, está puesto en hacer una adecuación de las áreas que tenemos, en este caso el área de sistemas e informática, que pasaría a depender del área de comunicación. Actualmente estaba en el área de asesoría letrada por la carga en digesto. Como hemos cambiado las funciones de nuestro consejo y apuntando obviamente a fortalecer las tecnologías para poder acercarnos en este contexto de pandemia, claramente el área debería y venía de hecho dependiendo mucho más del área de comunicación. Después, en los siguientes articulados, hicimos algunas modificaciones en función de los aportes y muchas gracias de nuestra asesora letrada para darle más contenido en el nombre de las áreas, como ustedes habrán visto, decía subsecretaría letrada, dice asesoría letrada, donde dice subdirección general contable, dice asesoría contable, bueno, es como para dar más para ser más específico. Lo que sí, en la mesa quisiera incorporar algunas modificaciones que me han hecho el personal de coordinación conjunto con la secretaria legislativa, que tiene que ver con el artículo 9, en el punto 15 se eliminaría la palabra mayordomía, en el punto 19 se eliminaría a través de la división de mayordomía y maestranza, ¿sí? Que ahí quedaba incorrecto en el desarrollo de las funciones en ese artículo. En el artículo 12 se eliminaría la palabra punto, que está dos veces repetida. Y se agregaría, dice punto 4 y en realidad es punto 22, y entonces se elimina 4 y se pone 22, y se elimina ahí división de biblioteca legislativa, que en ese momento, esa es otra de las modificaciones que ven ahí en el programa, que dependía de despacho, ahora va a pasar a depender en este caso por el rol que cumple el área y también por lo que viene trabajando en el área de digesto, pasaría a depender de asesoría letrada. Esos son los cambios de digesto, sí, bueno, pero asesoría letrada en el escalón. Bien, esos son los cambios que incorporaría acá en la mesa, y después en el anexo 2 En Raviol de mesa de entradas e informes se eliminaría la palabra informes, ¿sí? Como para darle uniformidad a tanto al texto como al anexo del organigrama. Así que, siendo esas las consideraciones y sabiendo que obviamente ya he charlado con todos ustedes por cuál es la necesidad de modificar el organigrama, de que justamente sistemas e informáticas pasa a depender del área de comunicación, les pediría obviamente su acompañamiento con las modificaciones incorporadas en la mesa. No sé si algún otro concejal quiera hacer uso de la palabra. Bien. Sí, concejal.
No, Wallace. Es que fue muy rápido, presidenta.
Ah, bueno,
entonces me parece que no sé cuál es el porqué de la palabra mayor dormida se quita. Entiendo que lo otro es formal, pero eso
sí.
Si lo puede explicar.
Le voy a pasar la palabra a la secretaria legislativa, ¿sí?
Se elimina mayordomía porque no directamente no existe ese lugar. Antes estaba en los organigramas viejos y se modificó y quedó por un error de tipeo, digamos, o sea, del copy-pega quedó esto, pero no va a mayordomía y aprovechamos esta oportunidad para eliminarlo directamente.
No sé si queda contestado. Sí, concejal Casas.
Disculpa, ¿y por qué fue suplantado si no está mayordomía?
No tenemos ese área. Nosotros tenemos ordenanza, maestranza y mantenimiento. Y mayordomía no lo tenemos directamente. Y eso venía de arrastre del organigrama de toda la vida.
¿Queda claro? O porque la pregunta es la función que cumplía mayordomía y quién la tiene. Claro. ¿Está bien, concejal Casas? ¿Sí? Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta. Bien, si no hay más consultas, sometemos entonces a votación el proyecto de resolución 269 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución 269 del 21. Pasamos al proyecto de comunicación 270 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Senadores que este Consejo Municipal ve con beneplácito el tratamiento y aprobación del proyecto de ley S-331/2021 que propone instituir un marco normativo integral que establezca los derechos, deberes y garantías de las personas jóvenes de Argentina, así como la implementación de políticas públicas para garantizar y promover su ejercicio efectivo, favoreciendo la articulación intergubernamental y la coordinación federal. Artículo segundo, de forma.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra. Concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Bueno, esta comunicación busca hacer un acompañamiento al tratamiento y posterior sanción del proyecto de ley 331-2021, que busca darle un marco normativo integral que establezca los derechos, deberes y garantías de nuestros jóvenes de Argentina. Busca promover, diseñar, implementar políticas públicas para garantizar derechos, favorecer la articulación intergubernamental y la coordinación federal. Es una iniciativa al reclamo de las juventudes de una deuda social que busca instituir políticas públicas con perspectiva juvenil. Su objetivo es dar un marco normativo que establezca estos derechos y garantías de las personas jóvenes entre 18 y 29 años. Promover el desarrollo integral de los jóvenes, su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad. Todo esto acompañado por un presupuesto asignado acorde a tal fin que se ha sostenido en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno. El proyecto además señala que busca la concertación política y social de los distintos sectores políticos partidarios y esto le dará mayor legitimidad para dar continuidad a las políticas de juventudes, permitiendo construir una verdadera política de Estado. Propone hablar de juventudes como un grupo etario, diverso, múltiple, complejo y heterogéneo, que es atravesado por diferentes condiciones socioculturales, históricas, étnicas, identitarias y territoriales que lo definen. Busca dejar de lado la visión del joven como problema, como persona ociosa, que malgasta el tiempo, asociado muchas veces al delito, y a otras muchas, usándolos como chivo expiatorio, como pasó en los últimos tiempos, culpándolo de la multiplicación de casos de contagio de COVID-19. Esto no fue hace mucho, ¿no? Por suerte, pudimos en estos últimos tiempos ver el compromiso de muchos y muchas jóvenes de los distintos lugares del país, de nuestra ciudad, que pusieron en un momento tan crítico, han sido solidarios, acompañando a aquellos sectores más sensibles de nuestra sociedad. En realidad, las juventudes son un sector vulnerable, un sector muchas veces marginado del sector laboral, una sociedad que no ve a las jóvenes dedicadas a la tarea del hogar, a los cuidados, trabajos que hoy no son remunerados, y lo peor es que no son visualizados como los adultos del mañana, aquellos que serán los pilares de nuestra sociedad. Ellos son el futuro de nuestra nación, son el recurso humano para el desarrollo, el cambio social, el desarrollo económico, la inclusión con perspectiva de género, la innovación tecnológica. Son idealistas, su imaginación es un recurso inagotable. Nuestro municipio cuenta con una normativa inclusiva del sector joven de nuestra sociedad que busca promover la participación y el compromiso y la diversidad. Hay programas como Concejal por un Día, el Consejo Municipal de las Juventudes, sancionado en el año 2008, programa de jóvenes oradores para la participación de los actos protocolares de la ciudad, Juventud para el Mejoramiento Barrial, por mencionar algunos de los programas y ordenanzas aún vigentes. Este proyecto de ley busca promover cambios en la estructura institucional con la competencia en sectores y áreas donde intervienen juventudes y propone la reorganización de organismos estatales con objetivo de avanzar en políticas públicas mediante abordajes transversales a través de la participación de los jóvenes. Sabemos que queda mucho por hacer, que hay que seguir avanzando, promover la participación, desterrar la discriminación, ir abriendo caminos y posibilidades para aquellos que indefectiblemente nos van a suceder en el tiempo. Pido el acompañamiento de este cuerpo para que esta ley sea una conquista más de los sectores jóvenes de nuestra Argentina. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiera hacer uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de comunicación 270 del 21 por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Pablo Chamatrópolos. Proyecto de comunicación 271 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la legislatura de la provincia de Río Negro beneplácito en el tratamiento y sanción del proyecto de ley 0182 del 21, el cual crea el boleto estudiantil ferroviario destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario en el ámbito de la empresa Tren Patagónico S.A. Artículo segundo, de forma.
Abrimos uso de la palabra. Concejal Ferreira.
Bueno, hoy las comunicaciones han sido dedicadas al sector joven. Esta comunicación surge como iniciativa de la Federación de Estudiantes Secundarios y se funda en el denominado Tren Patagónico, que tiene un recorrido que atraviesa toda la provincia de Río Negro, uniendo el mar con la cordillera, pasando por lugares más recónditos de nuestra querida región sur. El mismo tiene un trayecto de 830 kilómetros desde San Carlos de Bariloche, pasando por la línea sur, ingresando a la ciudad de San Antonio Oeste y continuando por nuestra capital, la ciudad de Viedma. El Tren Patagónico Sociedad Anónima es propietario un 100% del estado de la provincia de Río Negro y se encuadra dentro del régimen administrativo que rige a las empresas públicas de nuestra provincia. Tiene un rol social muy importante que cumple y debe seguir cumpliendo. No obstante, no se ha tenido en cuenta, dentro de los numerosos beneficios que brinda la comunidad, la necesidad manifiesta que se presenta ante una importante cantidad de estudiantes universitarios y terciarios que deben trasladarse a otras ciudades a cursar sus estudios y afrontar abultados costos que significan hoy en día utilizar los medios de transporte, fundamentalmente los de mediana y larga distancia. Hoy estamos cruzados por las desigualdades y esto genera una diferencia muy grande entre los distintos sectores sociales, y esto se evidencia cuando hablamos de los gastos que deben afrontar los estudiantes de los distintos establecimientos educativos, universitarios y terciarios, al hablar de los viajes que deben realizar anualmente y las muchas familias que hoy no pueden afrontar este tipo de gastos. Un dato importante a tener en consideración es que la matrícula de estudiantes en la provincia de Río Negro ha aumentado en los últimos años. A la oferta académica brindada por la Universidad Nacional del Comahue deben agregarse nuevos institutos que dictan diversas carreras de formación en profesorados y tecnicaturas, fundamentalmente el funcionamiento de la Universidad de Río Negro, que desde 2008, con su variada gama de carreras según las necesidades de los interesados que viven en la amplia región rionegrina. El Estado debe velar por la inserción de los y las estudiantes, el mantenimiento de sus vínculos familiares. Es por ello que se deben usar los instrumentos existentes para atender la demanda particular, siendo el servicio ferroviario un recurso fundamental para estos fines. Muchos y muchas de las estudiantes de la amplia franja territorial que recorre el tren patagónico cursan sus estudios en ciudades muy alejadas de su lugar de residencia de su familia. Por lo tanto, este proyecto busca implementar que la empresa Tren Patagónico otorgue un boleto sin costo en categoría turista para los estudiantes universitarios y terciarios de la línea sur, Viedma, Bariloche, San Antonio Oeste, siempre y cuando cursen sus estudios en localidades distintas a las que tienen residencia su grupo familiar. Contamos ya con un antecedente, la ley 3.831, en su artículo 1 establece, crea el boleto estudiantil para estudiantes de nivel primario, medio y terciario, no universitario, que cursan en establecimientos dependientes del Consejo de la Provincia, del Consejo Provincial de Educación y de nivel universitario que cursan en la Universidad Nacional de Río Negro y en los distintos centros dependientes de la Universidad Nacional del Comahue que funcionan en el territorio de la provincia. Desde este Consejo Municipal y como Estado tenemos la obligación de acompañar estas iniciativas que fomentan y facilitan y democratizan el acceso a la formación académica de los jóvenes y las jóvenes de nuestra provincia. Pido a este cuerpo el acompañamiento en esta comunicación. Gracias, Presidenta.
Bien, ¿algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Gracias, concejal Ferreira. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, en principio, adelantar el acompañamiento de nuestro bloque, independientemente de que me parece que esto va a ser materia de debate en la legislatura por la materia y por lo que implica justamente su implementación. Sí plantear, solamente a modo de aporte en el debate, que solamente deberá evaluarse, digamos, la aplicación de la Ley Nacional 23.673, que regula justamente el voto estudiantil a nivel nacional, en relación a los diferentes servicios de transporte de media y larga distancia, justamente en jurisdicción nacional, recordando que la jurisdicción, digamos, del ramal del Tren Patagónico es una concesión nacional, en este caso concesionada a la empresa Tren Patagónico Sociedad del Estado, con lo cual creo que de una u otra forma, si se llega a cristalizar justamente cuál es el marco adecuado de aplicación, obviamente es un tema que es un beneficio para los estudiantes rionegrinos, a todos los que han transitado alguna instancia de estudio y han tenido que viajar. Es muy tortuoso el sistema a veces de respeto de las empresas al respecto, con lo cual es importante que las diferentes jurisdicciones puedan sumar esfuerzos para que esto pueda ser una realidad. No obstante, digamos, también destacar el gran inversión que realiza el Estado provincial en casi un 80% del presupuesto, digamos, de la empresa rionegrina en relación justamente a su funcionamiento, que creo que este año va a rondar cerca de los 450 millones de pesos y que realmente es una inversión que, tanto con la incorporación de un nuevo coche motor y diferentes mejoras que se han dado en el último tiempo, han puesto en valor esta gran gran servicio que requieren justamente nuestros rionegrinos para conectar todo lo que es línea sur y el mar con la cordillera, con lo cual, si esta medida se puede condensar en la legislatura en un acuerdo viable, creo que es bienvenida, así que por eso también acompañar esta instancia el proyecto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra? Bien, corresponde entonces ser votado el proyecto de comunicación 271 del 21 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 273 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Honorable Senado de la Nación Argentina el apoyo y tratamiento y posterior sanción del proyecto de ley número S622-202, que crea un sistema especial de cobertura de contingencias y riesgo de la actividad realizada por bomberos voluntarios, a favor de los bomberos voluntarios de los cuerpos activos y las autoridades de las comisiones directivas de las entidades reconocidas por la ley número 25.054. Artículo segundo, de forma.
Perdón. ¿Alguien tiene uso de la palabra? Gerardo, tiene uso.
Gracias, presidente. Bien, como plantea la descripción sintética, el objetivo de este proyecto es dar acompañamiento desde la ciudad al proyecto de ley 622-2021, que ha sido presentado por nuestro senador Alberto Boletinec, que busca justamente la creación de un fondo de cobertura de riesgos para los bomberos voluntarios de todo el país, aplicando y buscando justamente aplicar los derechos que en su momento fueron conculcados en la ley 25.054 y planteando justamente la creación, por un lado, de un fondo que va a estar o estaría alimentado por el 0,5 por mil de todas las primas de seguros contra incendios en el país, aportes del Tesoro Nacional y legados u otros aportes que se puedan brindar específicamente al respecto, para ser transferidos a la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios y que la misma sea la responsable de abonar justamente con ese fondo el pago de las pólizas obligatorias que adquieran cada uno de las asociaciones de bomberos o los diferentes escalafones de agrupamientos de bomberil a nivel tanto primario, secundario o terciario en el país, que le permitan una cobertura a nuestros bomberos voluntarios en uso, digamos, de sus funciones, transitando a su lugar, digamos, de desempeño, por alguna causa vinculada justamente a su tarea voluntaria, de, por un lado, una reparación por ese daño equivalente a 2 salarios mínimos y vitales y móviles a marzo, cercanos a 45 mil pesos. Obviamente esto puede ir evolucionando en el tiempo conforme se actualice ese ítem. Y la fijación, digamos, luego de pasado 36 meses de poder adquirir ese aporte, en caso de que se evalúe una condición invalidante, total o parcial, el pago de una suma también fijado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que justamente pueda acompañar esa situación. Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta al sector de bomberos voluntarios que no son empleados en relación de dependencia, que no trabajan o no tienen una cobertura estable, con lo cual siendo cuentapropistas o monotributistas no tienen hoy en la actualidad una salida laboral inmediata o un respaldo en relación justamente a perder justamente el sustento de su vida privada, justamente en uso de su función como bombero voluntario, con lo cual poder contemplar esta herramienta de ley es muy importante, en especial para ese sector, más allá de que pueda ser obviamente alcanzado para todos los bomberos voluntarios del país. Esta es una alternativa diferente, tal vez a la que se buscó hasta la fecha en relación a el proyecto de búsqueda de la ART, que había sido en su momento también tenido media sanción en el Senado, pero que luego no avanzó en diputados, de autoría de la senadora Odarda en ese momento. Y entendemos que es importante, así lo han valorado, creo, tanto a nivel de la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, como también hemos invitado en la iniciativa, y así lo han considerado las 4 asociaciones de bomberos de nuestra ciudad, en pos de que justamente toda mejora que se pueda dar justamente de reconocimiento a nuestros bomberos, sea contemplada en la ley y sea de una vez por todas también reconocido en la práctica para justamente a quienes dejan su familia, su trabajo y muchas de esas cuestiones para ser voluntarios en resguardo, en ayuda de la comunidad, puedan tener este respaldo cuando más lo necesitan. Así que, de nuestra parte, pedir el acompañamiento a todos los bloques y desear que justamente este proyecto sea considerado positivamente en el Senado para que pueda ser ley y, obviamente, dar este respaldo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más con el uso de la palabra? Bueno, corresponde su aprobación por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 277/21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se comunica a la legislatura de la provincia de Río Negro el beneplácito de urgente tratamiento del proyecto de ley número 116/2021, que propone la modificación del Código Procesal Penal Provincial, ley número 5020, en lo que respecta al Instituto de la Prisión Preventiva para los casos de violencia de género. Artículo segundo, de forma.
Gracias. Concejal Sánchez.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, hacer alguna modificación, una recomendación de la asesoría letrada. Tiene que ver con acortar la extensión de la descripción sintética, ¿sí? Para cumplir con el artículo 86 del reglamento interno. Se sugiere entonces como título, comunica legislatura, urgente tratamiento, proyecto ley 116/2021. Modifica CPP, prisión preventiva, violencia de género. ¿Sí? En segundo lugar, también se sugiere modificar el encabezado. El proyecto donde dice ordenanza debe decir comunicación. Continúo con el uso de la palabra, presidente. Muchas gracias. Bien, pese a la normativa vigente, tanto a nivel internacional, nacional y provincial, y municipal también, en materia de género, se verifica un incremento de denuncias dentro y fuera del ámbito familiar, como así también por incumplimiento de medidas de restricción, lo que se llama perimetrales, ¿no? Que coloca a la mujer víctima en un estado de desprotección y de vulneración de derechos. A la fecha se estima, estos son números públicos, que se produce un femicidio cada 22 horas en nuestro país. En el año 2015 se sancionó la ley número 5020 que aprobó el nuevo Código Procesal Penal en la provincia y algunas de las cuestiones que pretende modificar este proyecto de ley, que es el 116/21, en primer lugar en el artículo 109 que establece requisitos para la procedencia de la prisión preventiva, siempre que el acusador pueda demostrar diferentes situaciones que están especificadas en tres supuestos. Y bueno, a través de este proyecto de ley se propone incorporar en el artículo 109 un cuarto supuesto que quedaría de la siguiente forma, que el imputado haya incumplido medidas de restricción impuestas en razón de violencia de género. Por otro lado, para decir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, también se prevé incorporar como inciso 4 el siguiente supuesto, que el imputado continuará en el ejercicio de violencia hostigando, intimidando, amenazando, dañando o poniendo en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad física y emocional o para entorpecer su participación en el proceso penal. Y por su parte también el artículo 110 del mismo cuerpo establece los diferentes supuestos de improcedencia de prisión preventiva. ¿Sí? No obstante, se podrá ordenar la prisión preventiva cuando se decrete la rebeldía del imputado o este se hubiere fugado y fuera posteriormente ávido. En los hechos resulta bastante habitual que no proceda a la prisión preventiva para aquellos casos en que el delito que se le atribuye al imputado tenga una pena mínima que no supere los 3 años de prisión. Una situación que resulta bastante frecuente, incluso en los delitos relacionados con violencia de género. Es decir, que aún en casos de concurso de delitos se aplica el monto de pena mínima mayor y en ninguno de estos casos llega a 3 años como para merituar la procedencia de la prisión preventiva. Y por este motivo es que aquí el proyecto 116 propone incorporar el siguiente párrafo al final del artículo 110 del Código Procesal Penal. Podrá disponerse la prisión preventiva cuando se trate de delitos cometidos en ocasión de violencia de género, aun cuando en caso de ser condenada dicha pena sea de ejecución en suspenso o cuando el imputado haya incumplido medidas de protección tendientes a asegurar la integridad física, psíquica y emocional de la mujer víctima de violencia. El proyecto de ley 116/21 de la legislatura de la provincia de Río Negro propone estas nuevas medidas de protección para las personas víctimas de violencia de género, sobre todo en aquellos casos en que las medidas que se han intentado y que prevé la actual normativa vigente, vemos que no han sido suficientes, ¿no?, para disuadir al agresor, o que por naturaleza del hecho o la evolución del conflicto se adviertan en un peligro grave para la integridad física, psíquica y emocional de la mujer. Estos tipos de hechos son los que, en muchas ocasiones, por sus características y las condiciones personales del imputado, generan la necesidad de actuar de manera rápida, dictando la prisión preventiva como única solución para poder asegurar los derechos de la mujer, de su familia o el entorno afectivo. Y asimismo asegurar los fines del proceso frente a la existencia de indicios que justifican la sospecha de que el agresor, estando en libertad, influenciaría en la víctima o testigos para que declaren falsamente o se comporten ante la autoridad judicial de manera desleal o reticente. En este sentido, debe prevalecer una mirada integral y con perspectiva de género. Por ello, para el caso en que sobre el imputado pese medidas de restricción que haya incumplido una o más veces, o para el caso en que existan sospechas ciertas que el imputado continuará en su accionar violento hacia la mujer que es víctima y por tanto restringe el goce de derechos de la misma, es que podría solicitar la procedencia de la prisión preventiva. Por lo expuesto, consideramos importante comunicar a la legislatura de la provincia de Río Negro este urgente tratamiento del proyecto de ley 116 que propone las modificaciones al Código Procesal Penal Provincial, la ley 5020, en lo que respecta al Instituto de la Prisión Preventiva para los casos de violencia de género, entendiendo que se buscan herramientas para que no se sigan repitiendo situaciones que son cotidianas y que claramente no deberían tenernos acostumbrados, ¿no? Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Agradecerles al concejal Casas haber tomado la presidencia. Tengo para el uso de la palabra a la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Con respecto a la comunicación, yo creo que es un tema, es muy amplio. La verdad me hubiera gustado que hubiera tenido el asesoramiento, esa comunicación del Consejo de las Mujeres. La verdad que fue tan rápida la entrada que, bueno, que esto no lo pudimos hablar con anterioridad. Obviamente, desde el espacio del Consejo de la Mujer, como el espacio de las organizaciones feministas y todos los colectivos de géneros, y creo que toda la sociedad, lo que buscamos es desterrar el tema de la violencia. Pero cuando hablamos de violencia de género en términos tan amplios y hablamos de prisión preventiva, yo entiendo que la comunicación busca dar tratamiento en la legislatura y será debate en la legislatura este tema. Pero bueno, cuando hablamos de prisión preventiva también nos preocupa que cualquier caso que se considere violencia de género va a ir preso por las dudas. Entonces son como temas muy delicados. La verdad me hubiera gustado hablar con las consejeras del Consejo Asesor de la Mujer de la ciudad, pero bueno, esto no sucedió. Por supuesto, voy a acompañar la comunicación, pero quiero que quede en claro que me hubiera gustado la mirada del Consejo de la Mujer, haber tenido este debate con las compañeras que están trabajando en estos temas, pero bueno, no podemos negar que hoy necesitamos erradicar la violencia en todas sus formas, sobre todo hacia las mujeres, que son un colectivo vulnerado de nuestra sociedad toda. Gracias, Presidenta.
Bien, tengo al concejal Ávila, pero entiendo que el concejal Carlos Sánchez quiere contestar, así que le damos el derecho a réplica y después pasamos con el concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Sí, a ver, en primer lugar, entender que es una comunicación y que este proyecto va a ser tratado en la legislatura. Nosotros, por ahí, lo que podemos aportar desde acá justamente es esa mirada del apoyo a medidas que restrinjan cuestiones que están sucediendo. No entendemos el proyecto, por lo menos las modificaciones, de que la previsión preventiva va a ser para cualquiera. Claramente, simplemente se están agregando supuestos a situaciones muy puntuales que no estaban previstas desde su inicio. Y en segundo lugar, por ahí decir que no necesariamente o normativamente siempre tiene que haber un dictamen, una mirada desde de las diferentes consejos o diferentes comisiones, porque no es un proyecto que vayamos a tratar nosotros, es decir, no es una cuestión normativa local. Y nada, en segundo lugar también pongo como ejemplo por ahí el otro proyecto que no recuerdo ahora el nombre, también presentado por... El 271 comunica a Legislatura Río Negro beneplácito a tratamiento y sanción del proyecto 018 del 21, que tiene que ver también con la juventud. Bueno, en ese caso también lo acompañamos y no esperamos una opinión o un dictamen del Consejo de Niñez y Adolescencia. Me parece que por ahí hay cuestiones que pretendemos que haya una mirada y una opinión de esos sectores, pero en estos casos donde acompañamos la decisión, que seguramente ni siquiera estamos diciendo que se apruebe, sino que el tratamiento en sí, y me parece que de ahí van a salir las herramientas que hoy se necesitan en una situación que queremos evitar. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira, por favor. Gracias. Es cortito, me promete.
Gracias, presidenta. Es muy cortito. No, yo no pretendía un dictamen. Eso, nada más. Gracias.
Gracias, concejal Ferreira. Entonces sí, le damos la palabra al concejal Ávila, que estaba esperando.
Gracias, presidenta. Muy brevemente, porque el presidente Locke creo que fue claro en la lectura de los argumentos del proyecto de ley, que queremos pedir su tratamiento. Pero me parece que es importante, por lo menos sí acá a título personal, yo quiero fijar una postura, esto lo creo que lo he planteado en alguna oportunidad también en el Consejo anteriormente. Lo que plantea justamente este proyecto es adecuar la normativa vigente para darle la herramienta al Poder Judicial, en todo caso que meritúe esa aplicación. O sea, me parece que ahí también, en el respeto de las instituciones, al respeto a los diferentes poderes, que cada uno pueda justamente plantear, digamos, en su efectiva aplicación, aquellas herramientas que son correctas. El Poder Judicial debe ejecutar y el Poder Legislativo, en este caso, debe implementar. Y como esto es una cuestión de política penal, debe justamente regularse a nivel de la legislatura de Río Negro. Ahora bien, el CELS planteó y ha planteado, que justamente encontré un documento que me parece interesante para traerlo, el debate respecto de la prisión preventiva en la Argentina, respecto de la gran cantidad de personas que tienen prisión preventiva sin causa probada, sin una causa firme, obviamente en diferentes instancias, diferentes delitos, diferentes contravenciones, que muchas veces es justamente un exceso, y ha sido esto marcado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos respecto del incumplimiento del Estado argentino a estas condiciones. Ahora bien, también se plantea, y esto lo voy a leer, voy a citar, dice: en forma muy resumida puede decirse que la prisión preventiva solo se justifica en la medida en que tenga fines procesales, esto es, que pretenda resguardar la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley penal. Por ello, los únicos criterios válidos para imponerla son el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, probados en el caso concreto. De este modo, la detención cautelar únicamente puede tener carácter excepcional. Y aquí donde yo me pregunto, al margen de lo que se plantea en términos generales, si no es una cuestión excepcional cuidar la vida de una mujer que está de alguna forma siendo violentada, que está de alguna forma siendo víctima y que muchas veces termina siendo presa de una situación doblemente. Primero porque el abusador, el violento, la persigue, la hostiga en diferentes etapas, y después cuando se plantean medidas restrictivas, tiene que estar prácticamente encerrada en su casa y el violento, y a veces el asesino, a veces muchas veces, rondando por la ciudad, obviamente torciendo la normativa, desconociendo la autoridad y obviamente incumpliendo aquellas cuestiones que le hayan puesto en rigor de una causa en curso. Entonces, yo creo que en este caso puntual, donde está en riesgo la vida y donde lamentablemente tenemos casos muy cercanos en la ciudad, lo que pasó recientemente en Vía de la Angostura, digamos, donde había un proceso judicial, donde había pruebas suficientes, donde por un contexto, digamos, de aplicación de, yo creo y me hago cargo, tecnicismos o grises en la ley, se deja libre a alguien que después mata. Se deja libre a alguien que después termina cumpliendo su afán, digamos, de seguir dañando la vida de esa persona y de una familia completa y de toda una comunidad. Entonces, me parece que hace falta, en este caso puntual, un debate serio, y obviamente a nivel nacional, que ponga blanco sobre negro. No es lo mismo una prisión preventiva para un delito de cualquier otra categoría del Código Penal, pero sí en este caso, donde hay una malicia claramente probada, donde hay comportamiento, donde hay agresiones, donde hay denuncias reiteradas, no podemos seguir condenando a la víctima. No podemos hacer oídos sordos desde el Estado y plantear un debate que es válido para ciertas cuestiones, pero en este caso creo que hay que marcar postura. Por eso digo que me parece que es interesante la iniciativa y en ese convencimiento es que uno acompaña. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra? Bien, si no, sometemos a votación el proyecto de comunicación 277 del 21 por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Wallace. Pasamos al proyecto de comunicación 278 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Ministerio de Salud de la Nación incorpore al Plan Estratégico para la Vacunación contra COVID-19 en la República Argentina a los trabajadores de comercio y trabajadores de UTA. Artículo segundo. Se solicita al Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro las gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación en la inclusión al Plan Estratégico para la Vacunación contra COVID-19 en la República Argentina, a los trabajadores descritos en el artículo primero. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Corresponde a Gabriel uso la palabra. Concejal del Río tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. El 29 de diciembre del año 2020, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la resolución 2883, aprueba el Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID en la República Argentina, comenzando con el personal de salud de todo el país. Se trata de una planificación de carácter general, aplicarse en todo el territorio nacional, encabezado por el Gobierno Nacional y coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, que incluye la participación intersectorial de otras carteras, como a su vez también las 24 provincias a través del Consejo Federal de Salud. En Río Negro, el operativo de vacunación en la provincia cuenta con 36 vacunatorios centrales, 455 vacunatorios estatales, 244 enfermeros. Bueno, estos son datos, digamos, de cómo se fue armando. Y el operativo se realiza por etapas y se vacunará, además de adultos mayores, a personas de 18 y 59 años con factores de riesgo, mayores de 60, docentes y no docentes de primaria y secundaria, personal e internos de geriátrico, como también personal de seguridad provincial y nacional. Entre el último grupo se encuentran los miembros de la policía, bomberos, servicio penitenciario, aeropuerto, defensa civil, gendarmería, prefectura, ejército y transportistas. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos con esta comunicación? Que justamente sean incluidos los empleados de comercio, como así también los choferes, los trabajadores de UTA, al plan de vacunación nacional, porque fueron considerados esenciales desde el primer día. Claramente, en este sentido, los trabajadores de supermercados, ya sea mayorista o minorista, como también los transportistas, los choferes de transporte urbano de pasajeros, no están siendo incluidos a pesar de haber sido considerados justamente esenciales durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y por tal motivo es que peticionamos al Ministerio de Salud de Río Negro, como así también al Ministerio de Salud de la Nación, para que se los incluya, porque ellos estuvieron prácticamente toda la pandemia atendiendo a muchísima gente que pasaba, ya sea por los colectivos como por los supermercados, y han sufrido el mismo miedo que han sufrido todos aquellos esenciales como los médicos y que han tenido que estar cuerpo a cuerpo con el virus. Entonces, no es que queremos sectorizar, Presidenta. Nosotros entendemos que tenemos que llegar en algún momento a la vacunación plena, donde todos los ciudadanos puedan estar vacunados. Pero bueno, lamentablemente sabemos que el recurso es finito y conocemos el enorme esfuerzo que está realizando el Estado Nacional para poder llevar adelante este plan de vacunación. Más allá de todo lo que se pueda decir, más allá de las voces opositoras que nosotros escuchamos, que muchas veces hasta critican lo que se está haciendo por el mero hecho de criticar, porque nos tenemos que acordar de aquella marcha que se hacían por la infectadura, nos tenemos que acordar de que cada cosa que está llevando adelante el Gobierno Nacional, este sector lo critica, y sinceramente lo único que se está buscando es resguardar la salud de toda la población. Es por eso, Presidenta, que nosotros con esta comunicación lo que buscamos es que sean tenidos en cuenta todos los trabajadores de comercio, esencialmente los de supermercados, mayoristas y minoristas, como así también los transportistas del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. Y nada, pedir a los demás compañeros, los pares, que acompañen esta comunicación. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal del Río. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? No tengo más entonces en la lista de oradores. Corresponde ser votada la comunicación 278 del 21 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Pasamos entonces, abordando ya el punto número 8, pasamos al punto número 7, que es tratamiento de resoluciones al referéndum. Damos lectura al número de las resoluciones para votarlas.
Resolución 067 PCM del 21, resolución 069 PCM del 21.
Bien, corresponde ser votadas las resoluciones por la afirmativa, queda aprobada por unanimidad. Pasamos entonces, bueno, al punto 10, que es varios, si alguien tiene un varios, si no, no tengo a nadie en el punto número 10, o sea que por lo tanto, siendo las 11:50, damos finalizada esta sesión ordinaria del día 22 de abril. Muchas gracias, concejales.